Hoy me levanté un poquito antes de lo acostumbrado. Estaba teniendo un sueño bastante intenso. En ese sueño, yo estaba corriendo, salía de la casa familiar de Pico, que muchos conocen, la casa donde crecí. Y salía corriendo y trataba de alcanzar un tren en la estación Rivadavia, del barrio de Núñez, que algunos conocen. Y en ese sueño era intenso, era toda la experiencia de correr el tren. Yo siempre vivía a media cuadra de la estación, así que trataba de correr el tren, primero por el andén, después tenía que ir al otro andén, así que es el típico puente de las estaciones, ¿no? De chapa, que cuando uno va corriendo y hace ruido, pam, 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 y se mueve. Un puente viejo, ¿no? Y fue un sueño que cuando me desperté estaba todavía bastante intensamente en mi sensación y me llevaba a determinados momentos en el pasado en donde hay una conexión con determinados lugares, determinados objetos, determinadas situaciones, determinadas escenas de nuestro pasado, que nos predisponen de una manera particular, que tienen como un envión o tienen como un espíritu, algo que te llevan o que piden otra cosa, alguna inercia, alguna referencia, alguna sugerencia para ir a algún lado. Son esos momentos o esas predisposiciones. Que quizás uno en el pasado o a través de lo que es el crecimiento como persona, en la niñez o en la adolescencia, uno va forjando una manera de asimilar esas referencias, esos links, esas como pequeñas melancolías o nostalgias de algunos elementos, de algunas situaciones, que tienen que ver con un relato también. Tienen que ver con la predisposición emocional de los relatos que después vamos a ir construyendo y nos van a condicionar toda nuestra vida. Como venimos trabajando en los últimos clubes acá, donde estamos analizando consistentemente el impacto que tiene el relato que uno se arma, ¿no? Y cómo interviene culturalmente el relato de nuestra vida y cómo la cultura trabaja sobre nuestra manera de componer ese relato. Me interesa invitarlos a contemplar las variables emocionales y de administración del recuerdo de las situaciones, de los momentos, de los lugares, esos recuerdos que formatean de alguna manera el relato y llaman a otros relatos. Desde un punto de vista de la cultura evolutiva, como nos gusta también acá analizar, habría que preguntarse cuál es la conexión que hay entre esos sentimientos y el emergente, la necesidad de romper con un relato impuesto. Cuando en épocas de nuestra vida, en donde estamos quizás particularmente condicionados o presionados para tomar determinadas decisiones, para encuadrarnos de determinada manera y utilizar determinadas herramientas de vida, parecería ser que esas fugas, esas fisuras, emocionales, de visualización, de vínculo en donde nuestra imaginación y nuestra fantasía arma como una escenografía en lugares arbitrarios, en situaciones y con personas que quizás pueden ser también antojadizas, pero arma esa sensación que podría impulsarnos a la idea de que tiene que haber una continuidad, de que tiene que haber una elaboración de continuidad y de expansión. Como si ese rebote poético fuera una gestión primitiva, instintiva de lo estructural, un intento de armar un relato a partir de determinadas situaciones, de determinadas emociones de nuestra vida que nos impulsen hacia un lugar todavía desconocido. Hay un tema que la mayoría va a conocer, creo, va a tener bastante presente. Un tema de Génesis que se llama Hogar a orillas del mar, Home by the Sea. No sé si lo tienen todos presentes. Es un espectacular tema. Es un espectacular tema que tiene inclusive algunos rasgos de lo que es el rock sinfónico, que Genesis a comienzos de los 80 estaba integrando con una vertiente un poquito más pop. Pero este es un tema muy atmosférico, y que quiero leerles algunas partes de la letra del tema para que vean a lo que me refiero, lo que significa la construcción situacional, la emocionalidad del relato a partir de distintas escenografías y el rol que tiene el misterio de nuestra visualización emocional de situaciones y de relatos y de historias para poder generar un choque de realidades. En este tema, que insisto, tiene una música hermosa, es muy... te sumerge, ¿no?, en una ambientación. ¿Quién no conoce el tema, por ejemplo? Me da intriga.
Que yo sepa. Yo lo escucho y sé cuál es.
Yo no lo relaciono el nombre con
el... Bien.
O sea, quizás todos lo conocemos, pero no sabemos.
Claro, bueno. Bueno, este tema cuenta la historia de... hay una casa a orillas del mar, ¿no? Hay una casa a orillas del mar. Y el tema empieza con algunas acciones que demuestran que hay una persona, un ladrón, que está entrando a esa casa a orillas del mar, que está en ese momento deshabitada. Entonces, este ladrón vulnera, digamos, entra por alguna ventana o rompe alguna ventana, probablemente, sí, porque tiene que después juntar las piezas rotas y sacarlas. Este ladrón entra a la casa a orillas del mar. Uno se lo puede imaginar una casa hermosa, en un páramo, aislada, ¿no? Una linda casa, ¿no? Y apenas entra este ladrón a la casa a orillas del mar, empieza a sentir que hay algo que no anda bien. Empieza a sentir como el llamado espectral de algunas cosas que los objetos de la casa le retrotraen. O sea, la casa, a través de los objetos, de los portarretratos, como dice... bueno, ahora no estoy encontrando bien la parte en donde... pero en algún momento habla inclusive de portarretratos, de fotos, que empiezan como a tener un influjo en el ladrón. Y le empiezan a como acosar. Estos objetos empiezan a hablarle al ladrón y lo retrotraen a las cosas vividas en esa casa. Esos objetos empiezan a hablar. Le piden que se siente, que se quede ahí. Y uno de las muletillas de este tema es la frase "As we relive our lives is in what we tell you". Es decir, a medida que nosotros revivimos nuestras vidas en lo que te contamos. Eso le dicen los objetos de la casa al ladrón. Los objetos de la casa necesitan contarle estas cosas, estas escenas, estas historias que probablemente tuvieron lugar en esa casa que en este momento está deshabitada. Y a través de ese relato, a través de esa comunicación situacional, cobra vida todas esas situaciones, como dice, imágenes de tristeza, dibujos de delicia o panoramas de delicia, cosas que van dando forma a la vida, días eternos de verano, noches largas de melancolía, esperando la luz de la mañana, escenas sin importancia, acá está, fotos en un portarretratos, cosas que van llenando la vida. Estas crónicas, estos contactos, estas situaciones parten de estos objetos, de esta escenografía, y sorprenden al ladrón, que está viviendo otra situación. El tipo entró a chorearse en la casa a orillas del mar porque estaba vacía, probablemente vio que había, dijo, acá yo puedo sacar algunas cosas que tengan valor. Y miren qué interesante cómo el tema lo que plantea es que las historias que están dentro de esa escenografía, de esa casa, también representadas por esos objetos, por esa disposición espacial, son tan fuertes que hasta acosan y terminan paralizando a un intruso que está viviendo otro relato, ¿no? Una linda manera de reflejar, probablemente involuntaria por parte del letrista de la canción, de el impacto que pueden tener las historias, las situaciones y los recuerdos en una realidad que nosotros estamos muchas veces haciendo el papel del ladrón. Hacemos el papel del ladrón, tenemos la emocionalidad de un simple ladrón que entra en determinadas situaciones y quizás no tiene la sensibilidad suficiente como para dialogar con esos rebotes, con esos ecos situacionales, con esos recuerdos que están siempre merodeándonos y siempre dándonos una oportunidad para conectarnos con otra cosa, con una historia mucho más fantástica, mucho más sensible, mucho más interesante, mucho más continua y mucho más digna de ser contada que la historia del simple ladrón. Quizás el ladrón a su vez también tiene otras historias maravillosas, pero eso sería parte de otro capítulo. Mi nombre es Carlos Labañino, estoy como todos los jueves acompañado en la Trasmi por Pablo Marajowski, Gustavo Faskovics en la producción estratégica de este evento y las chicas analistas de cultura Laura Marajowski y Greta Struminger, productoras también integrales de este evento, junto con todos mis amigos y la presencia muy especial de mi gran amiga Cristina Caballero, que nos acompaña hoy. ¿Cómo les va, chicas?
Muy bien, muy bien. Buenas noches para todos. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Bueno, vamos a hacer un repaso un poco de lo que va a venir ahora. Les cuento un poco en qué consiste para los que nos están escuchando, para la gente nueva o no tan nueva que hoy ha venido. Ahora vamos a hacer un bloque breve, fugaz, con tendencias, episodios, fenómenos de la cultura. Vamos a ir presentando el libretillo y después, cuando finaliza esto, bueno, abrimos la discusión, el debate, todo lo que se quiera aportar al respecto.
Y después seguimos hoy porque tengo una gran deuda con ustedes, así que hoy tienen un lindo lapso de minis para tirar las 5 tendencias, hoy se los tengo que dar sí o sí. Y después, bueno, me gustaría que en la segunda parte de la reunión, Daniel López también desarrolle alguna de las cosas muy interesantes que estuvo planteando en el foro con todo este tema del relato. Adelante, chicas.
Bueno, la primera tendencia es lo que se llama baby moon, que es una palabra que es una conjunción entre, bueno, baby, bebé, y honeymoon, luna de miel, que sería, bueno, una luna de miel para bebés. El término originalmente fue acuñado por una antropóloga de la maternidad que hablaba de la etapa posterior a que el bebé nazca, en el que los padres entran como en un enamoramiento, pero ahora parece que la industria hotelera adoptó el término y lo que hace es llama Baby Moon a la venta de unos paquetes que están dedicados, o sea, orientados, sí, destinados a parejas donde la mujer está embarazada, ¿no? Entonces se venden unos paquetes de 2 días o una semana para que vaya al matrimonio cuando la mujer está embarazada, y bueno, y se le ofrecen algunos servicios, digamos, especiales para las mujeres embarazadas, como servicio de delivery de antojos 24 horas, cajas de bombones, entrenamiento de parto y, bueno, otras cuestiones por el estilo.
¿Strippers para el Dorima? No.
Acá no lo menciona.
No, viste, porque quizás te hacen una suite con separadita y entonces todo contento, ¿no?
Gustos para todos.
No, porque te lo tenés que bancar.
Bueno, en línea con esto, otra tendencia también que se da entre los padres que tienen nenes chiquitos son los que se llaman las Gender Reveal Parties, que son fiestas para revelar el género del bebé. Vieron que, o sea, todos conocemos las formas tradicionales de tu bisabuela de poner un anillo en la panza y... Bueno, hay viejas fórmulas que se hacían antes, te ponían como un péndulo con un anillo y si el anillo daba determinada forma, si daba círculo, hacía un varón, y si iba vertical era mujer.
Cosa,
bueno,
de mandinga.
Cosa de mandinga, bueno, se está haciendo una cosa de no tan mandinga, o sea, acá está la ciencia que acompaña, que consiste en una fiesta que se hace como si fuera una especie de baby shower, pero antes de que llegue el bebé. Entonces los padres lo que hacen es, cuando van al médico a que les hagan la ecografía, le piden al médico que anoten un papel el género del bebé, si es mujer o si es varón, que no se los muestre, doblan el papel, se lo llevan a una panadería, se lo dan al panadero, le piden que le haga una torta, que de afuera es una torta como cualquier otra, una torta unisex, pero cuando están con todos sus amigos y sus familiares en la fiesta, cortan la torta y si es celeste, es como una predicción de que va a ser, o sea, ahí se enteran, mejor dicho, de que va a ser varón, si es rosa es que va a ser mujer. Bueno, cosas obviamente las dos muy superficiales, muy vanas, pero por ahí sirven para desentrañar un poco cuál es el, digamos, el, tanto el estado mental como la predisposición de las parejas cuando están por tener niños.
Bueno, aprovechando que hace un par de jueves estuvimos acá hablando, discutiendo acerca del uso que hacen las corporaciones de nuestros datos, de los datos de los usuarios, les quiero contar acerca de una controversia, un debate que se generó hace unas semanas y que continúa acerca de en general, cuando justamente analizamos este tema de cómo las corporaciones utilizan nuestros datos, encontramos que uno de los principales damnificados suele ser el individuo. En este caso, se está generando, el nuevo damnificado sería la academia. ¿Por qué? Porque parece ser que los científicos, más puntualmente los científicos sociales, ahora les voy a ir contando bien por qué y les voy a ir tirando algunos datitos, pero están quejándose y están reclamando que corporaciones como por ejemplo Facebook, Google, Microsoft, permitan publicar datos. Datos que ellos han utilizado para confeccionar estudios, investigaciones, etc. Les cuento un poco en qué consiste. Cuando los científicos publican sus investigaciones, tienen que justamente ofrecer los datos en los cuales basaron esos estudios para que puedan ser verificados, por otros científicos o miembros de la comunidad, o, ¿por qué no?, por el público en general. Sucede que este conjunto de datos a los cuales se les denomina Big Data, que les especifico qué es, son datos que reúnen compañías como, por ejemplo, de nuevo, Facebook, Google y Microsoft, a partir de patrones que se generan por llamadas de teléfonos celulares, mensajes de texto y clics en internet de millones de usuarios en todo el mundo. Esta información, justamente en la cual los científicos basan muchos de los estudios, no puede ser revelada, justamente porque las corporaciones no lo permiten. Esto está generando un gran debate, puntualmente porque se habla de cuáles son las posibilidades de los científicos que trabajan en conjunto con las corporaciones y los que trabajan de manera independiente y cuánto acceso tienen a eso. Y una última cosita más, que es también interesante, el problema no se limita solo a las ciencias sociales. Un estudio reciente dice que 44 de 50 revistas científicas, líderes ya digamos en general en otros campos, en otras disciplinas, instruyen a sus autores respecto de la necesidad de compartir datos, pero menos del 30% de los trabajos publicados cumplen con estas instrucciones. Es decir, se publica un estudio, pero no se revelan las fuentes, no se muestra la información que sustenta eso. Y por último, también interesante como para ver cómo se va corriendo de alguna manera todo lo que es la investigación de la parte, del ámbito académico, ya más a las corporaciones. Dice, a medida que las grandes corporaciones van teniendo más y más fondos y van comprando a investigadores, a científicos para que hagan estos estudios, dice, en la era de internet, esto lo dice Andreas Wenger, que es un físico y el jefe de científicos de Amazon, la investigación va a pasar de las universidades a las grandes corporaciones, es decir, de ahora en más los que van a empezar a realizar estos nuevos hallazgos van a ser Google, Amazon y otras grandes corporaciones del mundo.
Bueno, chicas, vamos 2-0 abajo. Faltan 3 de mini, son 5. 0-2, si metemos las tres, los 3 goles, ganamos 3-2. ¿Estamos?
No puede haber empate.
No puede haber empate. Venimos mal con las minis, mal. Vamos a ponerle garra con las últimas tres, a ver si fue un mal comienzo simplemente.
Bueno, vamos a hacer lo posible.
Onda, vamos.
El tercer material es como un conjunto, es lo que podríamos llamar un bloque estadístico, ¿no? Que es algo que creo que en este espacio hace mucho no hacemos, es algo que el año pasado poníamos en práctica, pero si mal no recuerdo no lo hicimos tanto, así que para volver a usar, tanto que hablaba Laude en la importancia a veces de la estadística y quién la maneja, bueno, traigo un poco a colación esto. Nosotros venimos monitoreando en este espacio, la tendencia de estos adultos niños, que son justamente gente que etariamente debería ser adultos, pero que en los hechos a veces parecen más niños, ¿no? Una forma en la que esto se manifiesta es en la cantidad de gente que debería estar y que debería haberse independizado, que uno esperaría que se debería haber independizado, que sigue viviendo con sus padres. Yo tengo un estudio que traje, que es un estudio sobre la situación en Gran Bretaña, publicado en el diario The Guardian, un diario británico, en el Reino Unido, mejor dicho, que, bueno, trae datos sobre cuántas personas entre 20 y 34 años todavía viven con sus padres. Se habla de 3 millones de personas en esta edad. No importa tanto el número, digamos, como valor absoluto, sino lo que fue cómo esto avanzó con relación a años pasados. Esto es un incremento del 20% en comparación con 1997. Es decir, en 15 años hubo un 20% de aumento en la gente de este rango de edad que vivía con sus padres. En algunas localidades de Reino Unido, como por ejemplo una localidad que se llama Adur, el 56% de esta gente vive con sus padres. O sea, imagínate llegar a ese pueblo y conocer, o sea, vas a conocer a alguien y todos viven con sus padres, es algo realmente llamativo. Y otra cosa también que me llamó la atención...
Quizás los padres son liberales, digo, porque vos decís, vas a conocer a alguien, viven todos con los padres, y los padres quizás no tienen problema.
Bueno, pero el problema yo me
imaginaría
que tendría uno.
La impresión que le generaría a uno encontrarse con que...
Le caerías bien a todos los padres, dale.
Bueno, esta tendencia de continuar viviendo con los padres, o bien de haberse emancipado y después volver a la casa, el aumento fue mayor entre las mujeres, aunque siguen siendo más los hombres que viven con sus padres que las mujeres en términos comparativos, ¿no? Y particularmente me llamó mucho la atención el dato de que entre las personas de 33 años... de 33, una de cada 10 son de los que viven con sus padres, uno de cada 10 son hombres, en tanto que uno de cada 50 son mujeres.
Claro, no entendí.
De la gente de 33 años,
claro, viven con sus padres. Más hombres viviendo con sus padres.
O sea, la proporción de.
Espera, tratemos porque sí. No, es un quilombo esto. Explícamelo vos, por favor.
Es exactamente como dijo Babu, como dijo Sibu. 5 veces más mujeres que hombres viven con sus padres. Las mujeres viven con sus padres...
Cinco.
No, los hombres viven con sus padres 5 veces más que las mujeres.
En este grupo etario.
A los 33 años, específicamente. Es decir, en el límite del grupo etario, ¿no? Que sería 10, el caso más extremo.
Cuando 10% de los hombres viven con los padres, un 2% de las mujeres viven con sus padres.
Es otra forma de
bueno,
y entonces para acompañar estos datos traje información sobre de una temática que realmente venimos viendo acá y aparte es increíble cómo está sonando en los medios norteamericanos, es decir, todas las semanas sin lugar a dudas en cada diario hay una nota referida a este fenómeno que es, bueno, el tema de la deuda estudiantil en Estados Unidos particularmente. Es obviamente un fenómeno que se extiende más en Estados Unidos, pero ahí tiene como un matiz llamativo. Bueno, les comento, a nivel nacional la deuda está posicionada en $1 billón de toda la comunidad, o sea, de toda la gente que debe dinero a las universidades. Si en el 2012, es decir, este año, un 66% de los alumnos le pedían préstamos, y este dato solamente cuenta los préstamos que se le pide al gobierno y a empresas y a compañías o financieras privadas, sin contar a los familiares, en el 92, es decir, hace 10 años, no, hace 20 años, eran un 45% de las personas que pedían préstamos. Es decir, las personas no. Las personas que estaban cursando carreras universitarias que pedían préstamos. Y este último dato, en verdad, la brecha es aún más amplia porque el último dato incluye los pedidos a los familiares, aparte de incluir los que son a bancos y al gobierno. La deuda promedio es de $23.300. Ahora, un 10% de los que tienen deuda universitaria deben más de 54.000% y un 3%, es decir, 3...
Ahí hay un por ciento de más.
54.000 dólares.
Sí. Bueno, no sé qué digo, pero repito. Hizo muchos datos, ya no sé lo
que
es.
Pizarro.
Un
10% de los que deben dinero, sí, en términos de deuda universitaria, deben más de $54.000.
Perfecto.
Y un 3%, es decir, que de cada 100 personas, 3 deben más de $100.000. Uh-huh. Es decir, la idea de que de cada 100 personas, 3 tienen, no sé, 26 años y deben $100.000 es realmente muy, muy impresionante. Bueno, volviendo acá en una nota que traje yo, así como una especie de...
Perdón, ¿sabemos cuál es la población de esto para imaginarnos la cantidad de tipos, la cantidad de personas de carne y hueso que tienen determinada edad y deben más de $100.000 al sistema educativo?
¿Alguna idea? No lo tengo.
Pero deben ser, si es el 3% de todos los estudiantes, imagínate, debe ser una cantidad muy importante.
De mis 10 amigos, 8 de Benita.
¿Ah, sí?
Sí, porque todos mis amigos que se graduaron de
abogados, médicos, todos deben $100,000.
¿De Estados Unidos?
Sí, todos mis compañeros de allá están todos endeudados. Uh-huh. Acá no. Por eso yo estudié acá, porque dije, acá me la pago al toque o voy gratis, es simple.
¿Es un sistema de préstamo bancario?
Bancario y del Estado, bueno, sí, del gobierno y también de las empresas.
Bien. De hecho, las mismas universidades.
O sea que si uno no paga, lo persigue.
Sí. No, no, si uno no paga, no es que te persiguen. ¿En qué sentido que te persiguen?
No, va sumando interés. Ahí es donde hacen plata ellos. Ellos te dicen, yo te presto, pero es como la tarjeta de crédito.
Te hacen ver a esa parte.
Claro. Por eso terminan debiendo más de lo que empezaron. Si ellos gastaron $100,000, van a terminar debiendo 130.
Perfecto. Muy bien.
Bueno, resumo. Hablo un poco del historial de esta tendencia. Se encuentran en la década del 80, cuando empezó a haber una desproporción en la deuda porque empezó a aumentar más el costo de las tarifas de los programas educativos que los ingresos familiares. En los 90 se produjo un tremendo boom publicitario, las universidades empezaron a utilizar el marketing como herramienta para atraer nueva gente, que produjo que en el año 2000 se duplicaron la cantidad de inscritos en relación con 15 años anteriores. Y al mismo tiempo de que se duplicaron, esta tendencia que se veía en el 80 de que aumentaban más los precios que los ingresos, o en este caso que la inflación, es el dato que tengo acá, siguió creciendo. Al punto de que si uno estima que la tendencia tal como está ahora continúa hasta el 2016, en ese año el costo de la educación se habría más que duplicado en 15 años.
Impresionante.
Es realmente impresionante, sobre todo si uno ve la tasa de inflación de Estados Unidos, no sé cuánto habrá sido, pero no creo que le llegue ni en escalones a esto. Bueno, se habla realmente, ahí tengo un montón de datos, pero alumnos que entran, o alumnos o exalumnos que entran en default, es decir, directamente dejan de pagar porque no pueden, cómo se empieza a dar un conflicto entre el Estado y las universidades privadas, porque parece que la tendencia de los últimos años del Estado fue, bueno, recorte obviamente, ya no está asociando tanto becas y programas de ayuda económica, entonces las universidades tienen que aumentar las tarifas, con lo cual hay como, es terrible, yo no leí en esta nota, la pelea de, bueno, quién es el bueno y quién es el malo, ¿no? Siempre en esos dos términos, o sea, en esa polaridad. Y también se comenta mucho, es tremendo las estrategias de marketing que aplican en las universidades, algunos lineamientos generales son, por ejemplo, utilizar eslogans. Acá tengo uno que dice, por ejemplo, la universidad puede ser una realidad para todos, sin importar tus orígenes o tus ingresos. Que superes la vara corta con la que midas tu vida y apuntes a más alto, bueno, cosas más clásicas. Por otro lado, se nota cuando se hace, hay un estudio que cita acá sobre, se entra a las páginas web de las universidades y como que está sobredimensionada la mención de las ayudas económicas. Es decir, si se menciona, no sé, si hay 25 pantallas por sitio y aparecen 30 y en verdad los que realmente perciben, si no hace como una transposición, los que perciben ayudas económicas son un porcentaje menor. Y de hecho salió publicado un artículo periodístico de la comunidad del marketing y del mundo de la publicidad, donde se enfatiza, donde se insta a los que están haciendo campañas de marketing a enfatizar el valor de la educación como valor abstracto y siempre tratar de omitir palabras como costo, pagar, deuda, tarifa. Bueno, realmente es sorprendente. Y parece que es realmente muy engorroso el sistema para poder calcular cuál va a ser tu deuda, porque justamente las tasas, las tarifas o las cuotas crecen a niveles que vos solamente por ahí con un poco de suerte podés medir el primer año. Pero no es que lo haces eso, lo multiplicas por la cantidad de años y te da, sino que después... Exactamente. Hay aumentos que se van...
Bueno, una cosita más respecto de esto. Vos justo, Cris, que hablabas de lo de las tarjetas de crédito, en el último año estiman que los costos por deudas estudiantiles superaron, la deuda que hay por cuestiones así de préstamos estudiantiles superaron a los de las tarjetas de crédito en Estados Unidos. O sea que imagínense, no sé si el dato lo dijiste, pero el total de deuda general, sí, digamos, no. que se
un billón,
cuenta...
¿no?
Un trillón. Bueno, perdón, un billón para nosotros.
Claro.
Un billón.
Bueno, yo les quiero contar rápidamente, son dos notas que tienen un hilo común, que tiene que ver con cómo el arte se va reacomodando desde dos ramas distintas, por un lado la literatura y por otro lado la música, teniendo que competir justamente por el interés de la gente con redes sociales, juegos, una cantidad tremenda de, obviamente, distracciones que hay hoy en día,
y simultáneamente como ciertos conceptos vinculados como por ejemplo con la productividad también se ven acelerados por las nuevas tecnologías. Bueno, por un lado desde la rama de literatura, les cuento. Esta es una nota, por cierto, que se le publica también en el New York Times. El título es: en la era del e-book los autores deben escribir mucho más. La era del libro electrónico ha acelerado el metabolismo de la producción editorial y los autores que en una época escribían un libro por año, en la actualidad tienen que producir cuentos cortos, novelas y hasta un libro extra completo cada año. Sucede que los lectores se han acostumbrado a descargar instantáneamente cualquier ebook que quieran, y los editores empujan a los autores para tener justamente una mayor productividad y con la espera de que de esta manera estén más en boca del público a producir, bueno, muchísima más, justamente con más continuidad. Bueno, por otro lado les cuento, esto es interesante, dice: los editores y vendedores de libros desesperadamente buscan maneras de retener a los lectores. ¿Qué es lo que hacen? Empiezan a producir cuentos cortos o relatos cortos, que lo que hacen es los publican por internet, siempre comparando con lo que ellos denominan libros de pasta dura, que son los libros propiamente dichos, y los venden por 99 centavos de dólar. Más o menos eso es lo que se suele cobrar por estos micro o mini relatos. ¿Justamente para qué? Para estar como en el candelero continuamente y también como para no perder la audiencia. Esto, por otro lado, me hacía acordar a una conversación que habíamos tenido con respecto a la dinámica de Twitter, ¿no? Que muchas veces lo que la gente hace para mantener la audiencia, los propios usuarios, es estar constantemente emitiendo feeds. Bueno, por otro lado también lo que sucede es que, en la era de internet, lo que sucede es que la audiencia se pone como más demandante con los propios autores. ¿Por qué? Porque justamente como puede estar en contacto con ellos, están constantemente a través de blogs, Twitter y Facebook exigiéndoles, bueno, ¿cuándo va a ser tu próxima novela? ¿Cuándo va a ser la próxima entrega de tal saga? Hablamos acá hace un tiempo, no sé si se acuerdan, de cómo acosaban los fans al autor de la saga Game of Thrones, el libro que ahora se hizo serie, de cómo lo acosaban por teléfono, lo acosaban por los blogs, por todas partes, para que el tipo terminara de escribir y sacara libros antes de tiempo. Bueno, eso por un lado, como los autores que se meten en toda esta vorágine y tratan de ser más productivos para mantener atrapado al público. Por otro lado, en una entrevista que le hicieron a Simon Reynolds, que es un periodista norteamericano que publicó hace relativamente poco un libro que se llama Retromanía, esta es una entrevista que le hicieron y que publicó la Eñe. Bueno, habla un poco del rol de la música hoy en día y fundamentalmente habla de esto, de cómo tiene que competir con otras formas de entretenimiento y cómo en las próximas décadas ya no definirá identidades generacionales. Bueno, les voy leyendo fragmentitos. Bueno, por un lado, él empieza a hablar de toda esta onda retro, de cómo el arte y más puntualmente la música, porque él es un periodista que está orientado a, básicamente a la música, cómo el arte empieza a mirarse el ombligo, es decir, cómo empieza constantemente a rescatar tendencias, estilos, temáticas del pasado. Entonces le preguntan en qué momento, ¿no?, en qué punto para él comenzó a tomar más cuerpo esta vuelta al pasado, esta onda nostálgica, esta onda retro. Y él plantea que el hito para él fue en el 2000, cuando salió el disco Love de los Beatles. Dice, el disco Love de los Beatles pareció simbolizar nuestro deseo colectivo de un reconsumo infinito y de una vuelta a los años de gloria, en este caso está hablando del rock. También hace referencia a otras cosas que venimos monitoreando acá, como por ejemplo a partir del 2006, 2007, cuando empezaron las giras de reencuentro, es decir, estos mega recitales, que, grupos como los Rolling Stones y otros más viejos, donde empezaban a girar y a reeditar éxitos y a tocar discos anteriores. Después es interesante, le preguntan qué cambios cree que el MP3 introdujo en la cultura contemporánea. Y acá, en relación justamente al rol del artista y al poder que tiene la música hoy en día, plantea lo siguiente. Dice, la idea de que la música es algo a lo cual nos rendimos y no algo que usamos se ha debilitado mucho. El MP3 ha adelantado una mayor descomposición de unidades musicales más grandes, como por ejemplo el álbum, en fragmentos que luego incorporamos a playlists. Es uno de los ejemplos de que ya no nos sometemos a la visión del artista. La música es algo que controlamos y adaptamos a nuestra vida, y esto me parece malo. Y luego también le preguntan qué relación tiene su hijo, él tiene un hijo más chico de 12 años, con la música hoy en día, como para justamente tratar de monitorear qué relación tienen las nuevas generaciones. Entonces él plantea, dice, bueno, Kieran aún no tiene mucho interés por la música, le interesan las computadoras, las redes sociales, los juegos. Si le gusta un tema, suele ser porque lo escuchó en un juego o en YouTube. Dice, no creo que para su generación la música tenga alguna vez el papel central en términos de formación de la identidad que tuvo en mi generación o en quienes crecieron en la década de los 80 y en los 90. Además, en términos de economía de la atención, la música tiene que competir con otras formas de entretenimiento hoy en día. Para mi generación, la música era una forma de autodefinirse, pero también una manera de llenar el vacío, de llevar el tiempo, el tremendo aburrimiento de crecer en los años 70 sin demasiado que hacer. Bueno, y lo último, bueno, no, listo.
Entonces, último, ¿no?
Una última cosita, no, que también me parece interesante, como una gran idealización que hace de los años 70, más allá de que él de nuevo lo enfoca todo desde el punto de vista musical, pero acá está hablando de algo más que la música. Fíjense cuando tiene que transmitir el espíritu, ¿no? De esa época que él considera un momento en donde se innovaba y no se miraba para atrás, donde no había nostalgia. Le preguntan, ¿en qué momentos de la historia del rock y el pop la música no miró hacia el pasado? Y él contesta, en los años 60, por supuesto. Surgió la idea de que los artistas tenían que desarrollarse, cambiar y seguir avanzando. No había nostalgia. Dice, el rock estaba relacionado con las corrientes sociales, políticas y culturales contemporáneas que eran progresistas y radicales. Se trataba de una era en donde la sensibilidad general y el espíritu del momento se caracterizaban por la obsesión por el cambio, por lo nuevo, por la ruptura con la tradición en todos los frentes. Y hace un paralelismo con principios de los 70 y los 80, donde surge el punk. Bueno, una mirada que me pareció interesante tener en cuenta respecto de la valoración, más allá de la música de esa época, ¿no? Y cierta idealización.
Bueno, último material es una tendencia que se está dando, que es el surgimiento de blogs escritos por mujeres que son mormonas y que al mismo tiempo son feministas. Lo cual suena una cosa bastante contradictoria. Yo no sé si ustedes, bueno, están muy familiarizados con esta religión, pero parece que con las mujeres son un poco opresivos. Bueno, no, las mujeres no pueden ser sacerdotes, no pueden ocupar altos cargos, hay una tremenda presión social por casarse y tener hijos. Y de hecho hay un antecedente muy sorprendente de lo que, o sea, sin estar bajo la forma de blog, pero más o menos parecido, un grupo de mujeres que se llamaban las... lo tengo anotado acá, pero no lo encuentro. La September 6, la 6 de septiembre, un grupo de mujeres que eran mormonas y feministas, que lo que hicieron fueron excomulgadas, cosa que creo que debe ser bastante terrible para una persona que profesa una religión. Bueno, lo que está pasando, en definitiva, es que surgen blogs, hay varios, The Exponent Way, Feminist, Mormons, Housewives, que empezaron hace unos años a través de listas de correo y ahora ya se están institucionalizando más como blogs. Y de hecho se está formando como una pequeña comunidad de mujeres que son, como decía, comparten esta cosa de ser mormonas, pero al mismo tiempo feministas. Bueno, me sorprendió, aparte de eso que ya de por sí es bastante sorprendente, cómo por el otro lado, es decir, los que se opondrían, dentro de los mormones, los que se opondrían a la tendencia feminista, el uso de internet y de las redes sociales y de los blogs y de los mails son, digamos, alentados en base a dos ideas. Una es que es una actualización de una vieja tradición que mantienen los mormones, que me parece que es un tema interesante por ahí para enganchar con lo que mencionábamos o con lo que hemos discutido antes sobre el relato, que es la tradición de mantener un diario, ¿no? Como un relato, bueno, un diario, todos sabemos lo que es. Y otro, bueno, un poco más común de tratar de utilizar la internet en general para difundir el evangelio. Bueno, nada, quería marcar en líneas generales esto de la idea del blog como ayornamiento del diario y cómo se está levantando, y lo que hemos discutido con otros ejemplos en reuniones del año pasado, cómo se puede dar a veces la convivencia entre lo viejo y lo nuevo, lo conservador y lo más radical, en este caso podría ser lo mormón con lo feminista, y cómo, o sea, pueden a veces convivir en paz, cosa que parece, nada, es como una cosa que había que preguntarse. Y por otro lado, marcar también cómo un mismo medio puede ser utilizado con fines tan disímiles, ¿no? Como ponerlo en la mesa después, si quieren, lo comentamos.
Bueno, muy bien. Primera ronda de reflexiones, análisis, discusiones acerca de los materiales de recién.
Bueno, pido disculpas por la voz, espero estar a la altura de la circunstancia. Me quedé con lo que trajo Greti acerca de la deuda estudiantil y la idea de cómo tan fácilmente en esta cultura la gente casi naturalmente, inercialmente, hipoteca porciones importantes de su vida. Y no solo tiene que ver con el dinero, ¿no? Pienso en otros casos muy parecidos en donde se comprometen con decisiones que de alguna manera casi son decisiones colectivas o poco evaluadas gran parte de la vida. Y me pregunto, pensando mucho en la introducción que hiciste, Char, si existirá alguna consecuencia entre esa pesada mochila, ese compromiso tan duro y la falta de sensibilidad a la hora de conectar no solamente con los rebotes situacionales del pasado, sino con las proyecciones hacia adelante. Porque aquel que está seriamente endeudado, insisto, no solo en un sentido económico, puede estar en buenas condiciones como para dialogar con un imaginario de su futuro, para intercambiar ideas, proyecciones. Yo creo que es un efecto devastador en esta cultura el hecho de que las vidas tan prontamente entren en una etapa de tanta predictibilidad, que sea tan casi inelástica la toma de decisiones, ¿no? Y eso lo asocio mucho con la idea del ladrón que tiene esa dificultad para dialogar con esos rebotes situacionales.
No, a mí igual después al final de tu comentario ya no sé si va a estar tan válido lo que quería decir yo. A mí por ahí el caso de la deuda estudiantil, o sea, del concepto de deuda en términos generales o de hipoteca, no me parece que sea un valor intrínsecamente negativo. Es decir, de hecho, el motivo por el cual yo traje la nota en particular es como que lo que yo veo es una, o sea, hago como una lectura de que son, por eso de hecho la traje ligada a la nota anterior, son adultos que en verdad son niños, porque vos cuando ves que están tomando decisiones de un peso tan trascendente al punto de que van a seguir con unas deudas, que yo no me quiero imaginar lo que debe ser tener semejante deuda, son decisiones que son tomadas tan, o sea, decisiones que supuestamente son maduras, que están orientadas a entrar en el mundo de la adultez, que es entrar a la vida universitaria y empezar a tener disposición sobre el dinero y demás, o sea, cosas que conceptualmente son maduras, en el fondo son chiquilinadas. O sea, yo no... Digo, me cuesta entender cómo alguien puede tomar un compromiso tan serio, porque por ahí, bueno, no sé si lo transmití bien, lo que se ve mucho en estas notas son personas que agarran y dicen, uy, pero mirá la duda que tengo, no me di cuenta, o cómo no me dijeron, no, uy, che, cuánto, había gente acá, necesito una chica que no sabía exactamente cuánta duda tenía, lo único que sabía era que no la podía pagar. Entonces, como que es una actitud totalmente pueril, por eso la quise enganchar con la primera nota. Tratar de no demonizar la idea de la deuda, que para mí es una idea que está muy relacionada con la noción de relato y de proyección y de imaginación. No, o sea, no estigmatizarla necesariamente, sino que yo la quería traer porque me parecía una actitud totalmente pueril la de estos pibes que, tratando de jugar a hacerse los adultos, terminan siendo...
Sí, yo... o sea, tengo 3, 4, 5 con respecto a esto de la educación. En realidad, como pequeños ejemplos...
Como 5.
Vamos a comentar.
Arrancó con un Peugeot 504, viste que está... ¿Viste? Hace frío, vamos.
Son como pequeños ejemplos o recordar cosas con respecto a esto, incluso lo que decía Bau. O sea, hipotecar otras cosas que la deuda, habíamos estado viendo hace unos cuantos años, no sé si ahora tanto, pero el tema de los aumentos de problemas psicológicos y psiquiátricos entre la población estudiantil, sí. Digamos, desórdenes a nivel de salud. O sea, con respecto a ese desequilibrio, con respecto a la universidad. Yo recuerdo, ahora no recuerdo puntualmente la nota en general, pero yo recuerdo en una nota, economistas, en el medio de la crisis, diciendo que era una inversión, era una de las inversiones más rentables prestar plata a los estudiantes. O sea, era un consejo de economistas, digamos, de inversores, prestarle plata a los estudiantes. Y los otros tres, creo.
Te los debe para la próxima. Sí. No, quizás una cosita, es tal para subrayar lo que decía Greta, es tal la inconsciencia de muchos de estos chicos o adolescentes, o no sé cómo decirles, que toman estas decisiones que no tienen idea.
No. Jóvenes adultos.
Jóvenes adultos, gracias, me gustó ese término. Que no tienen idea de cuánto deben, que al punto de que hace, de hecho, unos pocos años, se puso una herramienta, o sea, un diario, el New York Times, puso una herramienta que es College Debt Calculator, que es una manera justamente de poder, digamos, de manera rápida y fácil, accesible, calcular cuánto tenés de deuda. Imagínense que no tenían ni idea. Y eso lo puso a disposición un diario. Yo quise hacer un comentario pequeñito sobre una de las primeras notas desfenestradas, pero yo quiero agregar una cosita que me pareció interesante, que no sé si se coló en lo que Greta presentaba con lo del Baby Moon. Yo lo que había percibido y o entendido es que es de alguna manera, viendo la crisis que se viene, fundamentalmente la crisis que genera en una pareja la llegada del niño, ¿no? Como una especie de resquicio o de momento, no solo para descansar o de alguna manera de todo esto que se planteaba más linealmente a nivel paquete turístico, sino como una manera de, bueno, los últimos resquicios a nivel individual y también a nivel pareja, que bueno, que hay antes de la llegada del niño. Y es interesante como refugio climático, como, no sé, estos caramelitos climáticos que venimos viendo, ¿no? Que se trabajan a nivel proyección de la vida, ya sea con una fiesta, con un viaje o lo que sea, ¿no? Como para incluir esa cuestión de la pareja también.
A mí el tema que me produjo alguna duda es el de los adultos que vivían con sus padres. En este sentido, ¿es una decisión voluntaria? O sea, ¿pueden vivir solos pero deciden vivir con los padres? Es decir, ¿hay un componente habitacional vacío al cual ellos pueden acceder pero deciden voluntariamente por cuestiones de protección, de comodidad o lo que fuera, volver al nido materno y paterno, o es una ecuación económica que se está dando en un contexto de crisis? Porque si no, me cuesta pensarlo.
Bueno, lo que pasa
es que... O sea, la pregunta es, si a cada uno le regala $1,000,000, ¿sí, viviendo con los padres?
No, pero son dos fenómenos distintos. Uno está el de los mamones...
Claro, que, eso hay que
resaltar. Independiente, que teniendo los medios económicos, eligen específicamente vivir con los padres. Que es un fenómeno que ya hemos estudiado acá. Pero, ¿qué pasa? Esa es una fracción mínima. Por cómo planteas las cosas, a mí no me gusta un poco el planteo que haces, porque, a ver, esto es algo dinámico. Vos vas también configurando y armando tu proyecto de acuerdo a la tolerancia que vos vas viendo que vas a tener para algunas cosas. Porque, ¿qué significa dificultad económica? En realidad dificultad económica siempre hay, salvo para el tipo que se saca el loto. Pero para el 90% de los casos, quizás cuando en un escenario histórico había un imperativo, porque había una proyección sombría de la posibilidad de quedarse anclado en la casa paterna, y vos te armabas a como dé lugar esa fuga, ¿me entendés? A tal punto que, no sé, existía un amplio abanico de opciones de gente que inclusive jóvenes que dejan de estudiar y empiezan a trabajar para poder tener un ingreso y poder vivir solos o vivir con un amigo o alquilar una habitación
o hacen recortes lugar. Y van acomodando,
o sea,
su vida,
como pero... que es algo dinámico y que para mí lo que está ocurriendo ahora es un fenómeno de depresión de los alergenos proyectados, de la irritación especulativa que vos tenés con respecto a futuro de cómo te vas a llevar con tus padres. Es decir, hay un proceso de asimilación previa en donde uno se va preparando y va naturalizando la idea de vivir muchos años con sus padres. Y eso para mí genera, es algo, una retroalimentación bastante complicada, porque vos a su vez te permitís fantasear y diseñar proyectos e iniciativas personales que están a tono de esa negociación. Es decir, cuando en tu cabeza se sientan los diputados a charlar y uno dice, bueno, a ver, ¿qué hacemos?
¿Cuántos años más tenemos?
¿Sacrificamos algo para irnos a vivir solo? ¿Alguien realmente está muy apurado para irse a vivir solo? Entonces los demás de la mesa se miran y dicen, no, la bancamos, la aguantamos, no es tan terrible, no sé qué. Si hubiera alguien en la mesa que levanta y dice, no, nos vamos, no importa, me voy a una carpa, a una plaza, donde sea, claro, duermo en el baúl, en la baulera, en el laundry, ahí sería otra cosa. Pero me parece que justamente hay un proceso homeostático de ir buscando un punto de equilibrio en donde hay una sobretolerancia para este escenario. Y estos son ensayos culturales que se van haciendo dinámicamente. Son cosas sociales,
hay más tolerancia,
en donde hay un sondeo, viste, entre tus afectos, tus amigos, vos vas viendo qué onda y se va instalando un consenso. Hoy por hoy hay un consenso, yo creo, de amplísima tolerancia. Hay también un corrimiento de los padres en donde hay una negociación y una tolerancia específica para poder tener una un consenso cultural con el proyecto de los hijos. Es decir, para no fomentar crisis y disrupciones culturales en los hijos, los padres, extorsivamente y estratégicamente, amplían los márgenes de tolerancia de la adultez y van incorporando a los jóvenes adultos para que justamente sean funcionales a un esquema de vida específico. Muy distinto es cuando el joven adulto empieza a tomar decisiones que no le gustan a los padres, ahí cambia muchísimo la ecuación y ahí vienen los problemas. Por eso en el fondo hay una letra chica y hay una negociación intergeneracional permanente acá, en donde, y de acuerdo a vos lo que buscás, yo voy a ser un padre de tal característica o de otra característica. Un médico a la derecha, por favor. vamos perdiendo. La cultura es así, es una guerra, un combate en donde van cayendo, Cris, los soldados.
No, sí es interesante esto que decís, Char, porque un poco respondiéndole a Dani, porque tiene que ver muchísimo con, según cuánto te permitís especular, cómo vas armando y cómo vas proyectando y planeando tu vida. O sea, más allá de que también hay que, yo quiero resaltar, Dani, de que esta tendencia que venimos trabajando de los kiddush y demás, tanto en Europa como en Estados Unidos, trasciende la cuestión económica. O sea, viene ya desde hace un par de años, independientemente de la fuerte crisis que hubo, que obviamente siempre quizás estos cuadros se intensifican, pero como para no atarlo a eso, porque también es una realidad que lo venimos viendo independientemente de ese fenómeno. Entonces, como para también...
No, pero lo planteo porque tal vez sea una extrapolación del número global de habitantes del mundo, nunca hubo tantos como ahora. Y no sé si la construcción de viviendas acompaña ese crecimiento. Si no lo acompaña, igualmente digo, esa población, porque probablemente el mundo esté creciendo mucho en África y poco en Europa.
¿En Europa está la población estable o baja?
No, iba a apuntar para eso, pero no importa. Sí, sino también la parte más allá de pensar o tratar de pensar por a qué se debe esto, o sea, si se debe a una crisis económica o si se debe a una motivación personal, ver qué, o sea, qué proyecta, ¿no? Qué efectos en los próximos 10 años, cuando estos chicos se vuelvan adultos.
No, pero deja de hacerte la cancherita, la amiguita.
Son jóvenes adultos.
Son jóvenes adultos.
Bueno, pero chicos
no, porque se quiere quedar bien con los kids.
No, pero escúchame, los kids
quiere quedar bien. No sé si no sé qué morfar unos kids, no sé. Pero llama las cosas por su nombre, porque si no, estamos como haciéndole, uy, pobrecito, cuando sean grandes. Son adultos.
Bueno,
los kids son adultos. Biológicamente son adultos, si son del marote, si son
legalmente son adultos.
¿Cómo?
Legalmente son adultos.
Pero es claro,
mi decirle chicos y utilizar la expresión y cuando sean adultos tenía un sentido simbólico que era expresar que ahora, si bien biológicamente han alcanzado la adultez, psicoemocionalmente no. Entonces es como que él tenía un sentido toda mi construcción. Entonces yo lo que digo es tratar de,
¿vos? De pensar... Te caen bien los kiddles, ¿no? ¿Sos una kiddle vos? Una Kindle, eso.
¿Ustedes no notan este fenómeno acá? Porque yo lo noto más a nivel global, pero acá no tanto.
Sí, acá también.
¿Te vivís con más?
Sí, yo...
¿Vos qué decís, Cris?
Sí, hay. Se acostumbra. No tanto ahora, como que de repente hubo una moda para mí en Argentina o en Buenos Aires, donde cada uno se fue a vivir solo, pero también es mucho los estudiantes, mucha gente que viene del interior, que ellos sí viven solos, pero... qué sé yo creo que va todo cambiando, o sea, antes era como muy en el exterior, en Europa, en los países más primer mundo, de que tenías 17, te ibas a estudiar y te ibas, como que todo el mundo lo tenía que hacer. Ahora, obviamente, como decían, a nivel económico, pero no solamente económico, que la gente vuelve con la familia, sino se puede, hay un divorcio y uno quiere volver con los padres porque no tiene a dónde ir. O sea, pasa, hay muchos casos de por qué la gente regresa con sus familias, pero en el caso de Argentina yo creo que ahora la gente sí se va independizando un poco más, pero se sigue, como hay mucho italiano, mucho español, todavía está esa cultura acá, más donde familiar. Más familiar, donde...
¿Qué dice? ¿Que te mudas solo que a los 20?
No, pero no es algo, y no es que hay una edad, te mudas solo, no me parece, es decir, es difícil, claro, plantearlo en esos términos. Estas son tendencias complejas, tenemos que ver qué onda. Lonchito, dale.
Propia, como lo veo acá en Argentina, tengo muchos conocidos, o sea, sin ir más lejos, Fer, que muchos lo conocen, tiene 31 años y sigue viviendo con el viejo. Lo que él dice y la cuestión por la que él lo hace es porque tiene todas las comodidades del súper lujoso departamento del viejo y dice, me aprovecho de él, no pago nada, no tengo que comprar mi propio departamento y utiliza toda la plata que genera con su negocio para viajar. Entonces él,
su propio negocio, no el del padre,
él tiene los recursos para irse a vivir solo, sin embargo no lo hace porque lo que quiere hacer es viajar y se aprovecha del viejo para no pagar ciertas cosas. Ahora, como yo lo veo en México, es similar a Buenos Aires. En el DF se da más que se van a una edad más temprana, se van de casa. Sin embargo, en ciudades tipo Querétaro, donde vivo, son ciudades más pequeñas, la mayoría vive con los padres. Acá debe ocurrir algo similar. En las ciudades que no son, o sea, alejándolo de la capital, me imagino que debe ser mucho mayor el número de gente que vive con los padres.
Sí, está hipoalergenizados los conflictos intergeneracionales, ¿no? Tratamos de quiero que sea algo hipoalergénico para ver si
la realidad,
claro, sí.
¿A qué te referís, Charco?
Y eso, que hay una permanente falta de foco de las nuevas generaciones, de las tensiones intergeneracionales que debería haber. Fíjate que acá, ahora en Francia, lo primero que hace el primer ministro Hollande, de la socialdemocracia que acaba de asumir, lo primero que hace es bajar la edad de nuevo, la edad de jubilación a 60, ¿no es cierto? ¿Esto qué quiere decir? Que hay más carga en los jóvenes para mantener a los jubilados de 60 años, hay más. ¿Quién va a pagar todo eso? ¿Quién va a laburar? ¿Quién te pensás que va a laburar para pagarle a los jubilados de 60, ¿no es cierto? Con una esperanza de vida creciente. Recae en los jóvenes, en la carga previsional recae en los jóvenes, que son los que tienen que laburar y tienen que producir. Entonces, esto te da la pauta de que hay una total falta de visión, hay un embotamiento, un aletargamiento total de la cultura joven, que así la desguazan y así la primerean constantemente, sobre todo la generación de los baby boomers.
Claro, pero tendría que generar como más indignación en algún punto, ¿no?
No hablemos de indignación. Yo acá jamás voy a pedir indignación, ¿viste? Porque eso, indignación, el indignado, justamente, el indignado le cae bárbaro al boomer, ¿no? El boomer le enseñó al joven a indignarse. Entonces, así estamos, ¿no?
No, pero digo, como una reacción en donde vos vas analizando de manera como más crítica y justamente pensando en digamos, a futuro, en cómo te vas a desarrollar como individuo y demás, que tenés que andar pagándole la carga.
Pero escúchame, está el tipo, son los groupies, los boomers son los groupies oportunistas. El groupie, ¿no sabes quién es groupie?
El personaje
pero es que aparece en todos lados. Y claro, está en todos lados el boomer. Factura en toda la cancha. Porque está cobrando como docente de la facultad. A su vez le presta dinero que no puede pagar al joven. Están de todos los, están en todos lados, es el negocio pero completo. ¿Viste cuando te dicen, bueno, y pagás esto y esto te sale el plus? Y esto tenés que hacer carnet 40 mangos, ¿no? ¿Viste? Te cobran el gimnasio. Las 12 cuotas y después tienen que pagar el carnet y la revisación médica y todo, ¿no? Esto es lo mismo. El boomer está en todos lados facturando. Estamos hablando, esta es la generación más endeudada de la historia. Es la generación más pelotuda también de la historia. Pero en particular, es la generación juvenil más endeudada, más postrada, con más quilombos, con menos acceso a todo lo que te puedas imaginar, con mayor carga previsional, con peor perspectiva demográfica de la historia. O sea, los jóvenes están haciendo todo absolutamente mal. Entonces después que no se quejen, porque si están en las componendas y le agradecen a los papis que los bancan, ¿me entendés? Con estas cositas, pero es un negocio chino. Si vos lo analizás intergeneracionalmente, es un negocio chino. Es como que encima le tenés que dar las gracias. Gracias porque me estás prestando, me estás permitiendo hipotecar todo mi futuro, que voy a, la perspectiva que tengo de poder devolver toda esta deuda, que yo estoy totalmente de acuerdo con Greta, que el concepto de deuda es un concepto estratégico, que no hay que dramatizar. La deuda, endeudarse es una herramienta espectacular para el emprendedor, para el soñador, para el tipo que no tiene recursos y tiene que empezar, se tiene que endeudar sí o sí. Pero hay distintos tipos de deuda. Hay distintos tipos de deuda. Esta es una deuda de un producto que está subsidiado, marketineado al extremo, a tal punto que vos fijate, como leía Greta, el costo relativo de la educación superó largamente a la inflación. ¿Esto qué quiere decir? Que en 15 años se duplicó en términos relativos. Si vos, por ejemplo, tenías que laburar X cantidad de meses para pagar, o X cantidad de, no sé, de tiempo para pagarte un año de universidad, ahora tenés que laburar el doble, 2 por X. ¿Esto qué quiere decir? Esto es la ley de la oferta y la demanda, muchachos. Esto funciona en el mercado. Si es lo mismo que hicieron con las propiedades, es una burbuja. Sí, esta es una burbuja, es la burbuja de la educación formal, que justamente como la mayoría de la gente no es capaz de ponderar con más equilibrio realmente lo que le tiene que pedir a un sistema de educación, y en vez de eso es un público cautivo, no hay competencia, no hay alternativa, no, tenés que ir a la universidad sí o sí. Hay pocos como Bradbury, hay pocos como Ray Bradbury que tuvieron los huevos de no ir a la universidad, ¿me entendés? Y de soñar en las bibliotecas y de ir enhebrando esas historias por el carril del costado, ¿no? Como hay muy poco, ya no hay casi Bradbury, ¿no? Entonces comemos este verso, el verso de la universidad, y nos sale carísimo, porque claro, es una burbuja, está subsidiado, está sobredemandado, entonces te lo cobro cada vez más caro. Y lo peor es que vos lo seguís pagando hasta el punto que ya ni sabés ni cuánto debés. Estás boludeando, estás, viste, en YouTube, estás en Facebook pelotudeando y mientras te están colonizando la vida. Pero ¿sabés qué? Es un sistema autorregulado. A llorar a la iglesia, jodete, digamos, jodete. Esto es una cuestión donde hay que aprender, no hay que llorar tanto. No hay que llorar, hay que construir emprendimientos fuertes y hay que tener claro dónde está el rival y dónde está la competencia, ¿me entendés? Si vos ves que una generación se cansa de pasarte, bueno, avivate y de última, bueno, que haya tensión en la cena del 24 de diciembre, que haya alguna peloterita, ¿viste? Que haya algún quilombito. Pero, ¿y cuál es el problema que haya un quilombito? Pero hay que romper este consenso trucho de plástico en donde hay siempre una generación que gana y siempre hay otra que pierde. O sea, hay una división de roles perfecta. El boomer te dice, bueno, vamos a jugar de nuevo. ¿Te gusta? Otra partida más. Ahora voy a ganar yo y vas a perder vos. Y mañana va a pasar esto. Voy a ganar yo y vas a perder vos. Y pasado, y así, así, así.
Está bien. Lo que pasa es que también el joven adulto dice, ¿armo la pelaterita el 24 de la noche o me quedo mozzarella porque este es el que me da la plata?
Y bueno, pero
es lo que decías antes, ¿no? Digo, también hay mucha obsecuencia de los jóvenes que prefieren quedarse en el molde y no sacar los pies del plato porque hay un solvento económico del otro lado, no solo económico, ideológico hacia ciertas cosas, hacia ciertas elecciones. Probablemente la mayoría de los padres no tengan problema en prestarles a los hijos esos $100,000 para endeudarse.
No, dos cositas. Una, ¿cómo pedirle a estos chicos que saquen a estos jóvenes, los pies del plato, o esto, Char, que planteabas de siempre hay una generación que pierde y una que gana? Sí, cuando por ejemplo leemos la opinión de un periodista, que en este caso era el que yo leía, Simon Reynolds, que se supone que es un crítico y que habla de la cultura y que fundamentalmente se dedica a hablar de la década del 70 y 60 como si fuera lo mejor que le pasó a la historia del hombre y de la humanidad, con esta tremenda sobreidealización que venimos viendo que se hace justamente del pasado y de los boomers, olvídate. Y por otro lado, una cosa que decías con respecto a la burbuja inmobiliaria y que la comparabas con la burbuja, digamos, que se viene educativa, parece, o sea, uno puede hasta imaginarse o anticipar un futuro similar en relación a lo que va a pasar, así como se le pidió al gobierno que solventara, que saliera a hacer el bailout de los bancos y demás. Ahora parece que mucho lo que se está evaluando en muchos aspectos es que será un bailout a los estudiantes, o sea, que salga el gobierno a decir, bueno, condono la deuda estudiantil, bajo esto, toco esta tasa, muevo esto, o sea, que también si te pones a pensar desde el punto de vista cultural es impresionante, ¿no? Uh-huh. Digo, como en su momento discutíamos, ¿se acuerdan el bailout a los banqueros? Bueno, ahora a los estudiantes, que va también de la mano con este espíritu indignado que vos planteabas, que bueno, sí, ahora salen todos a indignarse y a decir, el gobierno nos tiene que bajar las deudas, nos tienen que perdonar, nos tienen que darse cuenta que no tenemos recursos, es impresionante.
Pasa que es todo un negocio que uno ya sabe que está comprando, lo mismo de la casa, ¿por qué comprarte una casa de $5,000,000 y endeudarte? Es obvio, ¿por qué estudiar por $1,000,000? Es obvio, o sea, es sentido común, yo no le tengo lástima a esa gente, o sea, yo entiendo el tema de la educación, entiendo, pero uno tiene que también estar, uno también tiene que, viste, estar en, o sea, no sé cómo decirlo, pero uno tiene que ser más realista. Y así como decías, esa chica que de repente no sabe que se endeudó, sí sabe, se hace la boluda, o sea, es obvio, todos saben, pasa que la gente, viste, le gusta, sabe que el gobierno en algún momento, viste, va a poner, y ahí no, están todos endeudados, los de las hipotecas, los de las universidades, y así empiezan, son estos jóvenes adultos que arrancan estudiando, se endeudan y después, uy, me compro la casa, y esto es lo mismo, o sea, no, está todo relacionado y, viste, no sé, o es un negocio de todas estas empresas y universidades que lo hacen obviamente para que esta gente se endeude y bueno, no sé, si hay que, no digo dejar de estudiar o comprarse casas, pero sí buscarse una universidad del Estado, que no sale lo que sale en las privadas, obviamente, y bueno, uno moldearse a lo que le toca, no sé cómo decirlo, pero, o sea, lo que le toca vivir y bueno, no hay excusas de realmente endeudarse, no creo mucho en eso.
O te puedes endeudar para hacer otras cosas. Vuelvo claro a decir, acá el tema es que como generaciones jóvenes no se está planteando la divisoria de aguas, la alternancia a lo que es la universidad. El gran tema acá es que la universidad no está siendo ni mínimamente cuestionada como camino de formación, de desarrollo, de encastre. No está siendo cuestionada la universidad. Eso es lo más grave, ya sea pública o privada. El gran problema acá que inclusive la universidad te condiciona, yo diría, económicamente te condiciona muchísimo, pero sobre todo ideológicamente te pudre la cabeza. Ese es el gran problema, cómo te pudre la cabeza, cómo te pudre ideológicamente. Entonces eso, no, digamos, eso es difícil de medirlo en plata también, porque si vos observás, justamente, haces un estudio de, en distintos países que se gasta muchísimo en educación, en facultades, en Europa, vamos al país que vos quieras, y vos te das cuenta qué impacto tiene todo ese sistema educativo, ya que puede ser, como en algunos países de Europa, gratis o prácticamente gratuito, o sea que bueno, es realmente público y puede ser de un gran nivel académico. Ahora, ¿cuál es el impacto cultural de eso? El impacto cultural es que vos tenés a los jóvenes completamente postrados culturalmente. Los tenés completamente postrados, no tenés ideas que incomoden, no tenés ideas revolucionarias, no tenés innovación, salvo la innovación tecnocrática. Esa sí la tenés, la que no incomoda. Pero después vos podés instalar sistemas culturales bárbaros, ¿me entendés? Bárbaros, y el joven actual tecnocrático, por eso Cristina agarra jóvenes y los pone en aerolíneas acá y allá. ¿Vieron? ¿Viste la moda esta de los pibes de 30, 40 que los usa Cristina? Y este es un fenómeno también que ocurre en distintas partes del mundo. Porque son pibes fundamentalmente que le vendieron el alma al diablo y pueden hacer las trastadas que te imagines. No tienen ningún tipo de problema. Son pibes que justamente fueron acicateados y entendieron la lección de los boomers, ¿no es cierto? Entonces, cuando les dan un poquitito de poder, es una generación profundamente corrupta. La generación esta es una generación que está en vías de ser una generación profundamente corrupta. ¿Por qué? Porque está complejada desde el punto de vista del poder.
La pasearon
y le enseñaron el rigor de la cultura, le enseñaron quién manda, y eso es violencia, y la violencia genera corrupción. Bueno, quería,
no, te quería preguntar una cosa, pero creo que ya dejaste bastante, bastante claro.
Me cuesta complementar igual la faceta del atontamiento y el poco emprendimiento y la poca innovación y cómo esa cosa medio sí endrogada barra deprimida con la corrupción.
Sí, pero justamente bueno, es un sistema de violencia.
No, yo por ahí lo pensaría como que hay polos, es decir, no todos, uno habla de tendencias y los jóvenes que son, pero en verdad no son todos iguales, es decir, por ahí lo que decía él, el aprendizaje, ¿no? Los que se avivaron de cómo venía la cosa, en ese contexto optaron por el polo totalmente contrario que son bueno, los jóvenes.
Claro, son generalizaciones, claro. Son ideas esquemáticas las que estoy tirando, pero para describir sistemas culturales.
Seguro.
Para describir sistemas culturales no puedo ir hablando de José, Pedro y no sé cuánto. Tenemos que ver modelos y encontrar muchos ejemplos de eso. Entonces, el tema es un poco ver dónde comienza esa colonización cultural y ver. El aspecto del relato es fundamental y el aspecto emocional del relato. Yo quiero ir al aspecto emocional casi onírico del relato. La permeabilización de determinados estados de ánimo y la capacidad contemplativa que nos propone esta cultura como factor determinante en la estructura que resulta después de nuestras vidas. Más o menos, un poco, el especialista este que vos hablabas de música y demás, decía que la innovación de los 60 o 70 venía por el lado de que los tipos estaban embolados, no tenían nada que hacer, estaban aburridos en algún punto, ¿no? Uno cuando lee una novela, y cuando hablamos acá inclusive, no sé, de la familia Ingalls y demás, vos tenés una determinada circunstancia, y en esa circunstancia tenés determinados incentivos para usar la imaginación o no. El gran problema que estamos teniendo ahora es que no hay incentivos para usar la imaginación, muchachos. No hay incentivos para usar la imaginación. Si vos tenés una infancia que vivías en un suburbio en los 70 y demás, tenías que usar la imaginación. Había una invitación a usar la imaginación, porque tenías un entorno gris con pocos divertimentos, en donde tenías que usar la fantasía para imaginarte cosas, para vincularte con las habitaciones de manera diferente, con los objetos de manera diferente, tenías que desarrollar una capacidad de fantasear, o por lo menos tenías la posibilidad de hacerlo. No sé si el imperativo, pero tenías la posibilidad, Gretu.
No sé si es para dónde está yendo, pero si es para ahí no me gusta mucho. Como que de alguna manera, o sea, a veces no digo que lo estés haciendo vos, pero da la sensación de que por ahí estás cayendo, o eso parece, y rectificarlo, uh-huh. si es así. Uh-huh. Nada, como que a veces se habla de la hiperestimulación y la sobrecarga psicomental, que es como si el cerebro fuera un espacio que se satura, ¿no? Entonces antes vos estabas en tu cuarto, no tenías tele, no tenías nada, y bueno, no te quedaba otra que imaginarte, y versus opuesto al modelo de, bueno, ahora no sé qué
pasa tanto.
¿Qué es eso? Claro que, o sea, yo creo que cuanto más, es decir, es exponencial la palabra, cuanto más, cuando algo es eso, exponencial.
Cuanto más que no importa cómo se llama, ¿a qué te referís?
Y cuanto más estímulo, cuanto más complejidad, cuantas más cosas haya alrededor y cuanto menos gris sea tu habitación, más puedes proyectar, al menos la proyección, o sea, en términos de, por ejemplo, de gris, te imaginas violeta y tenés tantos puntos de color. Uh-huh. Y ahora tenés multicolor y te imaginas otro color, el rango entre un color y el otro, si bien los dos hubo, puede ser para mí mejor, más amplio, más complejo, más ancho, en el caso donde tengas más herramientas. Es decir, no entiendo por qué el tener un espacio gris y oscuro te obligaba a imaginar y por eso...
Hay una cuestión que es la motivación. ¿Qué motivación tenés para hacer las cosas? Vos tenés que tener una motivación. Vos podés tener todo servido o no, lo que fuere, pero tenemos que analizar cómo impacta el tener determinada ilusión de completitud y de accesibilidad universal de las cosas, como tenemos hoy. ¿Cómo impacta eso en la motivación para imaginarte lo diferente? ¿Qué motivación tenés? Porque si no hay motivación, vos no vas a usar la cabeza para imaginarte algo distinto si no tenés una motivación. Si no tenés algo que te impulse a, si no tenés un motor, si no tenés algo que te preocupa o algo que te incomoda o algo que de alguna forma te plantee que vas a obtener determinada satisfacción si haces eso en relación a lo que tenés.
Sí, lo que pasa es que, y creo que es a lo que apuntaba Greta, no termino de entender si estás planteando que por lo menos en los 60, 70, esa motivación aparecía por la escasez. Como la escasez como un generador de motivaciones.
Sí, por supuesto. Siempre la escasez te plantea la posibilidad, no el imperativo, pero la posibilidad cierta de que la imaginación o la recreación de algo alternativo te traiga un goce. Porque si vos estás rodeado de algo gris, el imaginarte algo colorido te paga, es decir, te paga un rédito.
Pero yo creo que dice Volker, es lo que quería decir yo antes, es que eso, yo entiendo eso, y ahí es cuando yo hablaba de los puntos de colores, que es un ejemplo terriblemente poco claro. Yo lo que me refería es cierto, del gris podés imaginar algo, pero la base es tan baja que el producto de esa imaginación, se me ocurre pensar a mí, el resultado, la distancia que uno logra entre el punto inicial y lo que se imaginó, siempre es, se me ocurre, siempre es menor que cuando el punto de partida es más alto, cuando uno tiene más insumos, es decir, ¿qué podés cocinar con una papa y agua?
Claro, pero sopa, me parece que no,
cocinar con...
pero no es buena la metáfora, ¿por qué? Porque la capacidad del hombre es una función de la motivación, vuelvo a decirte, no, la capacidad de salto no es uniforme, una persona que tiene todo, que siempre le dieron todo, por ejemplo, y que no sabe resolver a partir de la escasez o las privaciones o determinadas emociones o determinadas lecturas, no tiene la misma capacidad de salto que alguien que se tuvo que arreglar con una papa y una olla, ¿entendés? No tiene la misma capacidad de salto. No es un problema lineal, es un problema no lineal. ¿Esto qué quiere decir? Que en determinadas circunstancias una persona, cuando se ve enfrentada a determinadas situaciones y con determinada motivación, puede pegar saltos que trascienden por mucho lo que puede hacer una persona, quizás con más recursos, pero con menos motivación. ¿Viste cuando muchas veces hablan de que el argentino, el profesional argentino, cuando va al exterior se destaca, no sé qué? porque viste, es un lugar común, ¿no? Pero ¿qué dicen? No, como el argentino sabe que acá todo es un quilombo, viste, que vos como que te que desarrollaste una calle o una viveza probablemente que te permite que cuando vas a otros escenarios, ¿entendés? Como Cris, ¿viste? Te dan el manotazo. A Cris no la pasa fácil. ¿Por qué? O sea, Cris si va a jugar al fútbol con una chica de Dinamarca, ¿me entendés? en el momento en que está pasando, ping, porque hay todo un bagaje, hay un entrenamiento en la diversidad.
El efecto Tevez.
Sí, Tevez no es el mejor ejemplo ahora, ¿no? Pero sí, digamos que el hecho de poder tener un entrenamiento de lo que significa darse manía con las cosas y poder arreglarse también con poco, ¿no es cierto? Y soñar a lo grande. No son cosas que están desinvolucradas.
Entiendo lo de la escasez, pero me pregunto si, ya no hablando de la posesión de los recursos que uno pueda tener, sino de la percepción evolutiva de los recursos, más allá de los que lo rodeen a uno, si ese no es un aspecto que también potencia la imaginación. Yo estoy en una habitación gris, pero quizás mi imaginación no tiene el mismo techo si sé de lo posible o no tengo del todo claro o certezas acerca de lo posible. Y lo posible quizás está asociado a la percepción de qué puede pasar a partir de qué cosas existen en el mundo, que quizás no están en mi habitación, quizás están afuera, pero me pregunto si hace 30 años esa percepción era potencialmente la misma a la que podemos tener ahora, evolutivamente hablando.
Yo tengo un ejemplo para ilustrar. ¿Viste cuando te dicen que los escritores, ¿no?, que hacen literatura, tienen que leer mucho? Como que, o sea, un escritor solamente se hace cuando lee mucho, que es algo contraintuitivo, porque uno dice, no lee, o sea, no me conviene leer mucho porque se me agotaron así, o sea, son toda una cantidad de ideas que ya no pueden ser mías porque fueron de otros, si se quiere, ¿no? Pero al mismo tiempo, como comprender la capacidad que tuvieron otros para generar tanta variedad, es un insumo para uno poder proyectar a un nivel tan alto como lo hicieron los otros grandes escritores. ¿Se entiende? O sea, la idea de que el escritor tiene que leer mucho.
Sí, yo, digamos, lo que entendía, lo que iba a decir es que quizás la capacidad para proyectar a futuro e imaginarse posibles escenarios, digamos, difiere en el tiempo por una condición evolutiva de que, bueno, digamos, justamente van avanzando las posibilidades reales, concretas, y no es lo mismo lo que uno podía llegar a fantasear, ese posibilismo en la década del 70 que ahora. Y él creo que introduce ese elemento, como vos introducís la cuestión motivacional, dentro de esta escala no lineal de la cual estamos hablando.
Un ejemplo muy concreto. Esa fantasía, por ejemplo, sabiendo de la evolución en las posibilidades de extensión de la vida, ¿puede cambiar, puede potenciarse más hoy que hace 30 años?
Yo creo que no. Yo creo que, primero, que el hombre, una cosa es lo que es la fantasía, y otro es, primero es lo que te animás a fantasear, y después, cómo permeabilizás esa fantasía en tus iniciativas, tu cotidianidad, tus proyectos y demás. A nivel fantasía, las cosas más grandes te las podés imaginar, se las podían imaginar a cualquier época. En cualquier época se podían imaginar las cosas, las empresas más grandiosas del hombre se las podían imaginar. Que estuvieran más lejos, más cerca, no implica que no te las puedas imaginar. Es decir, el imaginarse la empresa más importante, más ambiciosa, que es vencer a la muerte, por ejemplo, es algo que se lo puede imaginar hace 500 años, hace 1000 años, hace 1500 años o hace 50 años. Eso te lo puedes imaginar. Eso no quiere decir que después esas fantasías permeabilicen proyectualmente, operacionalmente, de distinta manera. Lo que hay que exigirle a esta época es, primero, no renunciar a las fantasías máximas. Y segundo, operacionalizarlas de manera diferente, a 20 años atrás, o a 100 años atrás, o a 500 años atrás. Esa es la parte que cambia. Pero la motivación y la posibilidad de imaginar cualquier cosa, el hombre ya ha dado muestras históricas de que puede imaginarse lo que venga. A nivel imaginar, se lo imagina. El tema es en términos de qué se lo imagina. Yo quiero ir a otra cosa. Yo quiero plantear cuál es cómo es la cuestión, vuelvo a decir, emocional, contemplativa. ¿Cuáles son las circunstancias situacionales para el emergente de cierta sensibilidad, que sin esa sensibilidad, para mí, yo veo muy difícil la posibilidad ni de imaginarse, ni de proyectar bien, ni de ser feliz, ni de hacer nada bueno? Es decir, hay un salto cualitativo en la vida que es que se macera a partir de determinadas circunstancias emocionales, y eso es lo que la cultura te destruyó. Si nosotros no podemos visualizar distintas historias, entender el sentimiento que implica cada historia, cada secuencia, cada situación, todo esto de los relatos que estamos hablando, es lo que define el partido. Si nosotros no nos imaginamos historias para nuestra vida, pero más aún, para imaginarnos historias, si no sentimos esos entry points, esos puntos de acceso situacional, que eso está transmitido por cada escenografía, por cada historia humana que conocemos, por cada lugar, por los objetos mismos. Si nosotros no nos vinculamos con esos recuerdos, con esas ensoñaciones, si no tenemos esa sensibilidad para detectar las sutilezas de las cosas, no hay fantasía que valga. No se te van a ocurrir, ni se te van a ocurrir cosas fantásticas, y mucho menos vas a tratar de operacionalizarlas. Yo lo que quiero es ir a la raíz de dónde viene, de qué conjunto de circunstancias mentales viene el momento de esa inspiración que te conecta a ese motor de relato, que es un motor y es una motivación que te permite subirte a una historia y que esa historia te impulse y poder apreciar un mundo totalmente diferente, donde el ladrón ve una casa para robar, hay en esa casa, hay un montón de circunstancias, hay ecos de situaciones, hay una riqueza. Te podés imaginar un montón de cosas. Cuando vos te empezás a imaginar, cuando vos entras a una casa, vas a la casa de un extraño, y vos ves esos objetos, ves esas cosas, y te empezás a imaginar esas historias. Cuando vos eras chico y quizás había una reunión en tu casa y venía gente y se armaba cierto clima, y vos empezabas a proyectar alternativas de eso y te permitías sentir la posibilidad de continuidades o de discontinuidades a partir de esas situaciones. Cuando vos ibas a un cumpleaños de chiquito, iba a decir una cosa, cuando vos ibas a un cumpleaños de chiquito y te imaginabas esa situación y te conectabas con lo que pasabas en esa situación, jugabas al cuarto oscuro, seguro, a la al semáforo, ¿no? Y después te venían a buscar, ¿no? Tus padres. Entonces vos, en el momento que veniste a buscar, vos la habías pasado bien en el cumpleaños y te ibas a tu casa. Y quizás salías a la calle y hacía frío, ¿viste? Empezabas a pensar en la tarea, llegabas a tu casa y quizás habías comido unos chisitos y ibas a pasar, tenías que comerte algo. Entonces, ese contraste de realidades, esas sensaciones, esos aromas, son los que te permiten empezar a fantasear y son la motivación para recrearte otras cosas. De chiquito, te van condicionando y te van poniendo en caja. La pregunta es, ¿cuáles son las herramientas para defender la posibilidad de tener la sensibilidad necesaria para poder tener un gobierno cultural y proyectual diferente en la vida de uno? Puesto de otra forma, ¿hasta qué punto no hay un copamiento y un empobrecimiento fuertemente emocional? Es decir, hasta el negocio de la cultura central parecería que es, primero, empobrecerte muchísimo en lo emocional. a partir de que te empobrecen lo emocional, vos ya después no percibís muchos matices. Sos como una especie de daltónico emocional y situacional. Yo diría que el daltonismo situacional viene primero de un daltonismo emocional. La dificultad de sentir cosas, de sentir apegos, distancias, diferencias, de encariñarte con distintas situaciones. Eso, yo creo que ahí es donde tenemos que enfocarnos si queremos ver una especie de origen, ¿viste? El Big Bang. Estamos estudiando el primer segundo, los primeros 8 segundos, el primer minuto del universo y demás. Cuando estudiamos el Big Bang, estamos hablando del relato. Yo creo que el relato, estamos hablando del relato y esos son la primera hora del Big Bang. Y ya ahora nos estamos yendo al primer minuto, a los primeros segundos del Big Bang, de cómo se genera un punto de inflexión en la vida de una persona y se rompe este sistema perverso en donde estamos desguazados, estamos apartados de lo estructural, tenemos un nivel de energía totalmente desastroso, tenemos una capacidad de iniciativa malísima, somos muy desequilibrados, estamos muy deprimidos. Una de las cosas, ¿sabes qué? Para terminar este bloquecito mío y abrir la discusión con ustedes, a mí hay una cosa que me llama mucho la atención de la gente que está deprimida, que es que la gente que está deprimida le pega mal tener tiempo, le pega mal, no puede, le está incómoda, en vez de poder utilizar la posibilidad de tomarse un tiempo, no tener tantos compromisos. Yo siempre pienso, para mí, siempre el comienzo, el primer paso para salir de una depresión es ir a un bar, agarrar una mesa de las que está del lado de la ventana, sentarse un buen rato y mirar por la ventana y mirar el mundo y tratar de ganar volumen y consistencia en la sensación de la existencia de la libertad y de las posibilidades con relación al mundo. Esto a una persona que está deprimida le cuesta muchísimo hacer, y eso es porque la persona que está deprimida está desempalmada de un sistema perverso que justamente lo adoctrinó a no tener tiempo libre. Los proyectos nobles son aquellos que se bancan tener muchas instancias libres y de contemplación. Ese es un proyecto sólido. Los proyectos de vida que dependen de estar todo el tiempo a full, todos los días, toda la semana, todas las horas a full, son proyectos justamente débiles. ¿Por qué? Porque es lo que es difícil es armar un proyecto. Es decir, la estrategia más fácil de inmersión en un proyecto de cuarta es que sacar el tiempo libre como si fuera el oxígeno de un compartimento estanco, porque así no pensás. Entonces vos estás, te llenás todo el tiempo de tareas, te llenás de cosas y demás, y no te bancás una tarde de contemplación. Esa es la misma tarde que te está vinculando con aquella tarde de cuando eras chico, de esa ensoñación, de esos recuerdos, de esas visiones del hogar a orillas del mar. El hogar a orillas del mar es un lugar que solo pueden ver aquellos que se sientan en un bar, en la mesa de la ventana, con 2 o 3 horas libres para pensar y mirar las cosas. Si vos no tenés eso, si vos no lo tenés regularmente en tu vida, sos el ladrón. Ustedes.
Sí,
¿quién está? Hoy estamos a 4 grados bajo cero. Dani, vos te escribiste, no sirve, te escribís un megapost, pero después acá querido tenés que venir con. Venite con el post. Si estamos hablando de esto que vos planteás en el
post. Yo pensaba, Karen, en esto que bueno, vos hablabas, como es interesante este approach, este enfoque desde lo emocional. Y yo pensaba en el tema de la fantasía y de fantasear. Como que pienso que uno de los primeros inhibidores con el tema de la fantasía quizás tiene que ver con la. No sé, me venía a la cabeza la palabra decepción. Como que
quizás uno empieza a perder la capacidad inducida o no por la cultura o por, no sé, cuestiones también incluso propias de fantasear y de imaginarse escenarios y eso, ¿no? De darles rienda suelta a la fantasía cuando empieza a sospechar o empieza a sentir que eso no se va a poder realizar. No sé, como que siento que el tema de la decepción y cómo uno quizás supera emocionalmente eso y lo trabaja, puede ser un fuerte inhibidor, como un obstáculo en lo que es la fantasía, ¿no? Eso es un poco básico lo que estoy diciendo, pero como que es una de las primeras cosas que me surge pensar, ¿no? Porque estamos hablando de eso, de la obturación de esa capacidad. Más allá de que después el relato parecería ser, como vos decís, un motor que te lleva. ¿Pero qué empieza ese ciclo? O sea, ¿cuál es la motivación que te lleva a poder generar ese relato que después ya solo anda solito, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y te ayuda a ir por la vida y encarar un montón de situaciones. Una de esas es una de las cosas que pensaba.
A mí me gustaría encararlo del tema de la fantasía desde la experiencia concreta de lo que yo recuerdo de mi infancia, y la infancia yo estoy dando a mis chicos. Por múltiples razones difíciles de enumerar, de contexto, yo iba al colegio caminando, cruzando las barreras del Sarmiento, un puente, pasaba por unos descampados, y seguramente había situaciones de inseguridad, pero realmente el contexto del barrio de Villaluro que yo vivía no existían. Todos los chicos desde segundo grado, de primero, íbamos solos. Los que vivíamos de un lado de la vía íbamos al colegio que estaba del otro lado, y se acabó. Y hoy a mi nena la llevo en auto, vine caminando, pero la llevamos en auto. Yo tenía horas de bicicleta, fútbol, en la calle. Digo, ese contacto con el mundo hoy está reducido a una habitación, una computadora, un mundo prefabricado que te ofrecen otros, que yo no digo que sea la caboce. Lo que digo es que exige, me parece a mí, un par de generaciones para que reaprendan con estos nuevos ingredientes que tiene el contexto, cómo generar una fantasía habitable por ellos. O sea, yo creo que el ser humano siempre tiene una cuota de fantasía. Es constitutivo el ser humano, así como te crece en las uñas, te crece el pelo, te crece la fantasía. Lo que puede ocurrir es que hay momentos de fricción, de transición de época, donde hay un montón de recursos que todavía no están asimilados y falta como la creación, y solo algunos que tienen una fantasía desbordada los pueden usar. Y otros están como más anestesiados. Tengo esa sensación. Hoy concretamente yo leo muchas más letras que en mi adolescencia. En mi adolescencia leía libros, hoy leo diarios. ¿Por qué? Porque tengo página 12, perfil, tac, 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 tac. Tengo un acceso a un montón de cosas que por diferentes motivos hoy me enganchan más, pero tengo la sensación que antes yo leía algo con mucha más vida, con mucho más, que me daba una plataforma de creatividad mucho mayor que hoy saber que el ministro de Economía llama a Lorenzino, que mañana se llamará Juan Peri, pasado Ernesto Gutiérrez. Antes tenía otra. Y vuelvo a decir, antes leía menos, hoy leo más. No es una cuestión de cantidad. Es los nuevos instrumentos todavía no los sé manejar, evidentemente. Tal vez tengo que recortar algo y potenciar otras cosas.
Claro, ¿cómo nutrís la fantasía, no? Estaba pensando.
Igual quiero tenerla, ¿no?
No lo decía por una cuestión personal. Me lo preguntaba yo, ¿no? También, con estos medios y esta disponibilidad, de todas maneras, para no volver a lo mismo de antes.
Yo tiendo a pensar en otros aspectos que me parecen más determinantes que la aparición o la no aparición de nuevos elementos o nuevos componentes tecnológicos o de evolución cultural en ese sentido. Pienso en cuando vos decías cómo en nuestra infancia ya se nos va marcando o determinando o adoctrinando en una dirección en la cultura, y pienso en cómo se vincula esa capacidad de fantasear, esa capacidad de imaginar, con la autonomía que uno puede construir y con lo que yo llamaría la no tercerización de las decisiones de vida de uno. Y A mí me parece que no hay mucho cambio en ese sentido, más allá de las apariciones de la tecnología y todas sus emergentes. En cuanto a que sigue habiendo en nuestra cultura una señalización muy clara de tercerización de la gestión vital, tercerización de las decisiones, tercerización, naturalización de los caminos que de chiquito cada uno, a medida que crece, va a ir recorriendo. Y eso para mí tiene un vínculo muy, muy estrecho con la entrega del patrimonio de la creatividad y de la fantasía. Porque hay como una encomendación a determinadas instituciones, determinados modelos que al estar tan naturalizados, al ser tan inercialmente tomados, es muy probable que uno pueda preguntarse qué sentido tiene fantasear en la medida en que está tan determinado el futuro. Entonces yo asocio directamente esa atrofia que podemos caracterizar en nuestra cultura con la tercerización del relato, la tercerización de las decisiones de vida que toma cada uno.
Sí, sí, pero ahí estamos volviendo para atrás. Yo lo que digo es por qué pasa eso. Ya sé que terminas tercerizando el relato, pero volvemos de nuevo para atrás. Yo quiero ir a las causas de eso. ¿Por qué una persona terceriza el relato? Porque eso es una consecuencia, no es una causa. No es que un día un tipo se levanta y dice, se me ocurre tercerizar el relato. No, llega a tercerizar el relato porque pasa algo, porque siente algo, porque hay algo que lo estimula a tercerizar el relato. Es una consecuencia, que es lo mismo que esto que, con respecto a lo que decís vos, Dani, que de nuevo tenemos que pensar cuál es la motivación. Lo que no tiene una motivación y uno no necesita usarlo, se atrofia. O sea, toda función, todo músculo, toda parte orgánica de uno, que uno no le da un uso crítico, se atrofia. Eso es a nivel persona, a nivel sociedades, a nivel generaciones, es algo progresivo. Pero vos decís, y en algún momento las generaciones van a tener van a acomodarse y va a surgir la fantasía y demás. Solo va a surgir en la medida que haya una motivación y una necesidad. Si no, no tiene por qué surgir. Salvo que pensemos que de la nada va a surgir. Pero yo estoy de acuerdo con vos que hay algunas pulsiones estructurales de la realidad humana. ¿Esto qué quiere decir? Que el mix entre conciencia y realidad, como se planteaba el otro día, eso te genera un piso de conflicto y de emergencia de fenómenos. Porque, vuelvo a decir, lo lógico, lo natural, es que cuando vos tenés una toma de conciencia, vos sos un organismo consciente de cierta complejidad mínima base, y eso, en el impacto que tiene contra la realidad, genera determinado orden. Yo creo que el orden estructural surge de ahí, de la combinación entre el estado consciente y la realidad. No hay estructuralidad si no hay un estado consciente y hay una realidad que se impactan. Ahí surge lo estructural. Y cuando surge lo estructural, para mí surge la posibilidad de contar una historia. El relato, en realidad, es un puente que une lo estructural con la conciencia. Yo creo que la necesidad de pensar y de meternos en relatos a partir de que tenemos una conciencia que administrar, que tendemos un abismo con lo estructural que gestionar. Si no tuviéramos ese abismo, no existirían un montón de pulsiones que están parcialmente gestionadas por modelos primitivos como, por ejemplo, el arte. El arte es el gran gestor de esa sensación, de esa melancolía, de esa poesía. ¿Qué significa esa melancolía? ¿Qué significa esa poesía? ¿Qué significa ese malestar del ladrón que entra al hogar a orillas del mar? Porque se siente algo, se sabe que hay un malestar, se sabe que hay un problema. En la humanidad se sabe que hay un problema. Y de ahí sacan tajada las religiones, el arte, todo, el fútbol, todo. Todos morfan de algo, de un problema originario, de un problema central. Esa gestión de lo estructural es la clave, es la mina de oro que le da de comer a toda la cultura central. Es pararse en ese peaje y decir, por acá igual todos tienen que pasar. ¿Por qué tienen que pasar? Porque existe la conciencia, existe una capacidad, como vos decís, de la conciencia te impulsa hacia lo estructural. La conciencia te empuja hacia lo estructural. Y vos ahí tenés que tener algún tipo de amortiguación. O agarrás los controles de lo estructural o tratás instintivamente de amortiguarlo con algo. Lo amortiguás con alguna falopa, lo amortiguás con alguna profesión o lo amortiguás con, no sé, teniendo hijos y llenándote la agenda de cosas. Pero vos ahí hay un quilombo del cual te tenés que evadir. Hay una realidad de la cual te tenés que escapar.
Ahora tengo una pregunta para vos. El relato es como el puente entre la conciencia y la estructura, o sea, es como algo que te facilita ese acercamiento, o te asiste, más que facilita ese acercamiento a... Porque yo me puedo imaginar todas estas reacciones que vos decís, no sé, con un relato de fondo, pero bueno, no quiero igual entrar en la discusión del...
¿Cómo con un relato de fondo? Sí, el relato es la consecuencia de que haya una conciencia temporal en una realidad compleja. Eso, ya, vos imaginate, de repente una entidad no existe, ¿no? Y de repente abre los ojos. Abre los ojos y está en un mundo. Entonces, ¿qué hace esa conciencia? ¿Qué hace esa inteligencia, ese procesador? ¿Qué hace temporalizadamente? Tiene que empezar a ordenar en su cabeza y en su memoria, tiene que empezar a ordenar las cosas. Tiene que acomodar lo que siente en su cuerpo, lo que procesa su mente. Tiene que empezar a hacer una representación de la realidad. Todo cerebro implica una representación de la realidad. Y el relato es una representación de la realidad. Es una representación de la realidad. Es un lenguaje de una representación de la realidad. Que viene, no es asistir como un servicio, es un emergente, es un colateral, es un festivo colateral del encuentro maravilloso entre conciencia y realidad estructural. O sea, a partir de eso surge el relato como herramienta cognitiva y sensorial elemental. Entonces ya de movida del partido, en minuto cero, ya tenemos ahí un campo sensibilizado y listo y preparado y activo. Bueno, que no solo lo podemos usar, sino que también vive en sí mismo y nos genera un conflicto.
Si aparece tan por default, de manera tan natural, tan orgánica como vos describís, es todavía más intrigante y es incomprensible, o tenemos que tratar de desentrañar porque se diluye.
No, no se diluye.
Y ya nos falta otro relato.
¿Cómo?
Porque este relato que vos iniciático, que vos pensás de yo en el mundo, ¿no? Que vendría a ser como en algún lugar perdido de la Mancha, cuyo nombre no quiero recordar, como dice el Quijote, pero después viene todo el Quijote, que es el relato personal de uno en ese contexto que vos describís, que tu sentido te ayuda a describir, que te abrís los ojos y decís, bueno, veo un mundo, veo un orden, veo cosas, siento cosas, las catalogo, estas me gustan, estas no me gustan. Y después empieza a nacer el relato personal, entiendo yo.
No, ese es el relato personal.
Está bien, pero yo imagino dos personas que están en banco de por medio, pueden tener muchos puntos en común en este relato inicial. Pizarrón verde, luz blanca, bueno, todas esas cosas, frío. Pero de golpe empieza, y yo quiero ser químico, y yo no quiero ser químico, quiero jugar a la pelota, y yo no sé qué quiero ser, dirá un tercero. Ahí empiezan a nacer estos relatos personales. Un poco lo que yo
creo que es personal desde el minuto uno, porque vos no podés no podés decir que 100% se debe a que porque puede estar uno al lado del otro y ya desde el minuto uno ya hay un efecto mariposa dentro de la cabeza que hace que van para lados diferentes, por la teoría de la complejidad también.
Seguramente, pero yo parto de la idea que la realidad existe y es concreta, y nuestros mecanismos perceptores existen, son concretos, tienen rangos, que después puede haber variaciones, yo no los niego, no solo no los niego, las afirmo, hay variaciones.
No, pero complejidad, por eso, no podés acotar esa variación, a eso voy. Que obviamente que es una cuestión probabilística. Sí. Probabilística y es un sistema complejo. Sí. Al ser un sistema complejo, vos podés tener una probabilidad X de que estas dos criaturas piensen algo muy muy parecido, pero siempre es un campo probabilístico.
Sí, sí,
y una pequeña diferencia a escala quizás de ya de los minutos, de las horas y de los días, ya se te fue para lados en donde esas dos personas van a tener dos vidas completamente diferentes.
Estoy de acuerdo, pero si la variación es mucha, y que probabilísticamente puede ser, ya me es difícil después jugar los relatos de los demás. Cuando hablamos de un relato tercerizado, ¿por qué digo que es tercerizado? Porque creo yo que se parece al relato del otro tipo que también vi, que creí tercerizado, porque también se parece al de un... X.
Bueno, y sí, si vos evaluás que vos podés hacer un análisis estructural.
No, lo que digo es que el habitante de ese relato puede considerarlo original, novedoso.
No, pero ahí, por más que lo considere.
¿Pero por qué en este pequeño ejemplo de dos personas en el mismo lugar me decís se pueden diversificar y yo, ya adulto, ya jugado en la carrera de la vida, viendo otro tipo, sí puedo juzgar que es un relato tercerizado? Tal vez no.
No, espera, son dos cosas diferentes. Una cosa es diferencia y otra cosa es tercerización.
Sí.
O sea, si cuando hay un fenómeno de tercerización, vos convenciste a ese individuo, a esa persona, que compre algo que viene de un lugar común.
Sí, como comprar ropa ya con talles hechos.
No, podría haberse ido para no sé cuándo, pero en algún momento cuando se produce la tercerización, si uno puede identificar un momento en el cual la persona se encomienda, es una figura de origen religioso, que acá en Río Revuelto hemos utilizado mucho hace bastantes años. La encomendación. Vivarachón tomaste hoy. La encomendación es justamente es un fenómeno profundo, es un fenómeno radical, interno, dentro de una persona, en donde hay una tercerización explícita y concreta de determinados parámetros básicos de su vida. ¿Eso qué quiere decir? Que la persona a partir de ese momento va a adoptar de motu propio, va a adoptar determinadas cosas, determinados consensos fuertes acerca de la vida, de la cultura, de cómo hay que sentirse, y va a buscar esa aprobación y va a buscar esa normalización, la va a buscar él y la va a suscribir. Va a decir, yo quiero ser uno más y yo quiero sentirme más o menos como se sienten los demás y quiero hacer estas cosas y me voy a firmar en esta cosmovisión y demás. Quizás en un recóndito lugar de su cerebro, muy probablemente, hay como algunos rebeldes en la montaña que dicen, no, esto es mentira, tenemos que ir para otro lado. Porque, claro, suman el 1% y en algunos casos podrán hacer una revolución y como Fidel Castro y con 50 tipos y podrán dar vuelta a la tortilla, o en otros casos no, y para siempre ese estado persona vivirá normalizado o mediocrizado o como quiera llamarlo. Pero me parece que son dos cosas diferentes. ¿Y vos querías decir algo?
Quedó atrás y saldado en las
intercambios.
Sigo.
No, digamos que más allá de esta posibilidad, o sea, la posibilidad de divergencia, este dinamismo, no quiere decir que no haya estados estacionarios, digamos, que incluso también sean dinámicos con entrada y salida, pero que uno los observa y son, o sea, están difundidos y son estacionarios, digamos. Están más o menos en un lugar, son una nube que más o menos está en un lugar definido, no es exacto.
Estás hablando de como que sacás la lupa para afuera y notás una homogeneización, más allá de que cuando estás cerca ves esa rugosidad.
Que entran y salen, pero que no se mueven mucho, y hay probabilidades, hay dinamismo, y hay posibilidad de divergencia, pero no la observas, o sea, observás ese estado estacionario, que sería esta cultura central, digamos. La posibilidad de diverger está en el dinamismo de gente que hace pequeños movimientos de entrada y salida, es constante, son observables. Sin embargo, el estado estacionario, más o menos, que está ahí, tiene cierta forma, digamos, dentro del dinamismo puede tenerlo.
Perdón, igual yo vuelvo a lo mismo, que ustedes se niegan sistemáticamente a discutir, es una cosa impresionante. ¿Dónde se produce? No lo quieren discutir, no lo quieren discutir. Bueno, yo voy a seguir igual, machacando.
Yo te digo,
quiero discutir, Daniel López, quiero discutir, porque si no, estuvimos 10 minutos para hablar de los porotos que germinan en la primaria, en el frasco, y no me estás dando bola con lo que yo quiero discutir, que es la emocionalidad. Yo lo que estoy diciendo es que están hechos bolsa emocionalmente, que no tienen sensibilidad. No tienen sensibilidad. Hay un montón, cada vez sienten menos. Eso es lo que quiero decirle a ustedes. Cada vez sienten menos. No ven las situaciones, no ven los relatos. ¿Pero por qué no ven los relatos?
¿El Daniel del jueves siente menos que el Daniel del miércoles?
Yo qué sé.
Bueno, no diga que siento menos. Capaz que no, el Daniel menos, del miércoles sentía aún menos que el del jueves.
Pero yo no estoy comparando entre los Danieles.
No, lo que quiero decir es que puede ser que estemos avanzando en la sensibilidad. O no, desconozco.
No, puede ser, pero yo lo que te invito es a ver, poder ser puede ser cualquier cosa. Acá podemos tirar hipótesis de la más estrambótica y son bienvenidas. Ahora, lo que yo estoy planteando es, para entender por qué los relatos colapsan, por qué hay tanta tercerización, por qué se produce este fenómeno de degradación de los proyectos de vida, por qué tenemos una variabilidad sorprendentemente escasa. Yo lo que quiero tratar de hacer es la reconstrucción, quiero abrir la caja negra de ese avión caído y quiero tratar de reconstruir cómo fallan los motores, qué pasó, cómo fue el accidente, bueno, cómo fue el desmoronamiento. Entonces estoy tratando de hacer la trazabilidad de eso. Así como planteé hace unos cuantos jueves, empezamos a trabajar con el tema del relato, la historia y demás, ahora quiero ir más internamente y quiero ver cómo se produce el desmoronamiento del relato. Quiero preguntarme cuáles son las herramientas para captar relatos, para formularlos y para vivirlos. Y ahí quiero plantear que es fundamental una cuestión de sensibilidad temporalizada. Hay que tener tiempo para sentir determinadas cosas, determinadas conexiones, determinados colores, determinadas cosas. Si no tenés ese tiempo, si no tenés esa sensibilidad, para mí baja mucho las probabilidades de que puedas inventarte un relato. ¿Por qué? Porque el relato en sí es una señal, la existencia del campo del relato. Así como uno, vuelvo a lo que planteaba el jueves anterior, ¿qué significa que tengamos esta forma, que tengamos estos atributos, que podamos hablar, que podamos escuchar, que podamos sentir el gusto o un olor, un aroma? ¿Qué significa todo eso? ¿Qué significa? ¿Qué determina? Tenemos que tratar de entender por qué eso tiene esa forma y cómo nos condiciona. Yo lo que digo es que el sentido del relato, que vendría a ser un sentido diferente, ¿no?, a la visión, al tacto, al gusto, el sentido del relato es una señal, pero no de una entidad mágica, no, es una manifestación, un fenómeno que viene de algún lado, que viene de la superposición de algún tipo de un conjunto de realidades. ¿Cuáles son esas realidades? Una realidad física del universo y una operación de un estado consciente e inteligente, que es el ser humano. El ser humano tiene una conciencia, una sensibilidad y un encastre con la realidad. A partir de ese momento, por la configuración de su memoria, de su inteligencia y demás, para mí surge de ese choque la idea del relato. Y cuando surge la idea del relato, para mí hay algo más que eso. Hay algo más que... ¿Qué quiere decir conciencia y realidad material? ¿Qué quiere decir conciencia y realidad material? Ya ahí la existencia del relato es también un relato. Es un relato que está hablando de una continuidad. Toda historia tiene un hálito de continuidad. toda historia, hasta la más pesimista, hasta la más conservadora, toda historia tiene, deja una pista, tiene un gen, toda historia tiene un gen de continuidad y de trascendencia. Porque ya el hecho de que exista una historia, ya te deja una marca, una pista, y te sugiere sutilmente la idea misma de la trascendencia. Desde el momento en que existe el relato, desde el momento en que existe la posibilidad de configurar una historia, y que vos te podés visualizar como una entidad consciente y que opera en una realidad estructural y que puede tejer una historia, eso es muy sugestivo. Es fuertemente sugestivo. ¿Qué quiere decir sugestivo? Que te da pistas de que hay un montón de cosas que podrían ser de una manera muy abierta. O sea, te permite, ya te mete en un lenguaje en donde vos tenés que inventar la palabra vida, tenés que inventar la palabra muerte, tenés que inventar un montón de palabras para hablar ese lenguaje. Y la existencia de determinadas palabras también es sugestiva. Te va abriendo, es decir, para cada lenguaje hay una gama de cuestiones o de cabos sueltos que uno puede tratar de ver o no. Uno puede no darle bola a eso. Lo que yo te quiero decir es que hay un juego. Uno es como abrir la caja y ves que es un juego que no sabes bien cuáles son las reglas. Y ves un tablero con una forma extraña y ves un montón de fichas que no sabes bien qué son. Entonces tenemos que pensar cuál es el juego o cuál es el mejor juego que se puede jugar con este tablero y esta ficha. Este juego nos plantea algunos campos y algunas realidades, como que está la cancha, ¿viste? Está delimitada, tiene un área grande, no sé, tiene un campo, tiene una zona que es la zona de las historias y de los relatos. Y esa zona de los relatos ya plantea algo, es una invitación a jugar con algo. ¿A dónde lleva eso? Es como que entras a un laboratorio y ves botones y cosas y empezás a tocar y no sabes si cuando tocas, bajás esa palanca, tocas el botón, no sabes si estás tirando una bomba, si estás preparando café expreso, si estás imprimiendo la factura de teléfono en la multifunción, no sé, no se sabe bien qué estás haciendo. Entonces tenemos que ver qué es lo que está pasando con eso. Y yo lo que digo es que esa idea, la existencia de una realidad estructural gestionada a través del relato y de cómo toda la cultura central es un gestor, es un intermediario. La cultura central es un vil gestor. Esa gestión, para mí, sugiere un montón de cosas que tenemos incorporadas y que en algún punto nos son familiares. Todos esos espectros, todos esos ecos, en algún punto, pues quizás lo tenemos muy, muy metido en las profundidades, pero podemos recobrar un hilo de familiaridad. Yo creo que podemos recobrar, porque la misma estructura de las cosas nos dice algo. No es casual, no es que para cada juego o para cada estructura uno puede recrearse cualquier cosa. No es arbitrario. Es como decir, la jirafa tiene el cuello así porque tenía que extender el cogote para morfar. No es que se le ocurrió de azar y que, bueno, podría tener el cogote largo o las orejas largas hasta el cielo y podría ser lo mismo. No es random, es por algo. Entonces, para cada juego, para cada circunstancia, van saliendo cosas.
Yo recuerdo en la búsqueda de una explicación, hace 6 o 7 reuniones en el bloque de minis, en el tan denostado bloque de minis.
¡Ay, che! ¡Ay, loco! ¡No
mames! Estás robando un relato con eso.
Se pusieron ejemplos de unos juegos que se daban en chicos muy pequeños, ahogarse con...
Talking Game.
Con maicena, ¿no? Con maicena no era.
Con canela.
Y recuerdo que surgió, ¿por qué les parece? Y yo me acuerdo haber dicho que el resultado de ese es un aprendizaje donde ganar era muy bueno, pero perder era terrible. Perder te sometía a la burla y el escarnio de todo, porque vos vomitabas, te descomponías. Lo empiezo a empalmar con esto de los relatos. ¿Por qué tercerizamos el relato? Yo una vez me he hecho un traje a medida, y me salió un fascote ahí, también te puedo explicar. Y después mi experiencia me dijo, bueno, habrá que comprar un traje ya hecho, con las medidas estándar, no te queda tan bien, pero la diferencia que hay entre lo que vos tenés que invertir y lo que vas a ganar, no es tanto. Y a medida en que empieza a segmentarse aún más el de confección, vas a ver que la diferencia cada vez es menos. Yo creo que la cultura central nos vende, por un lado, un metamensaje que fracasar es terrible, y después te dice, yo con este modelo de relato que te vendo gratis, te lo doy así, no vas a ser un éxito, pero tampoco vas a perder. Vas a ser un gurú, uno de los que están mirando como otros se juegan y pierden o ganan. Y tal vez uno en ese que gano y que pierdo dice, bueno, la verdad que prefiero tomar una posición conservadora de no perder, aunque sepa que nunca voy a ganar. Lo que alguna vez vos ejemplificás con, entramos firmando el empate. Perdemos ahí que la oportunidad de perder, sí, pero también perdemos la oportunidad de ganar. Esto tengo esa sensación que es una cultura que penaliza mucho el fracaso, por lo menos la que yo vivo en contexto. Es muy similar a la pulsión que hay por el empleo público. No te vas a hacer rico, pero no te echan. No te vas a matar trabajando porque no te matás trabajando. Pero sobrevivís. Es una cultura de, bueno, vamos tirando y puedo ver a la noche la tele y a la larga voy a tener una casa y, bueno, empieza a construirse una serie de bloques de seguridades que, con el metamensaje fracasar es la muerte, puedo decir, bueno, prefiero estos pequeños bloques que no son muy espectaculares, pero son.
Está bien. Eso implica, eso, lo que vos decís, coincido en un buen porcentaje de lo que decís, pero eso implica una dosis de insensibilización notoria. Hace unos días, Roxana Kreimer, que es la filósofa esta que organiza los cafés filosóficos, que ya hemos criticado varias veces acá, escribió una nota en Clarín acerca justamente de no sé, de la competitividad y demás, una prograda típica, que terminaba con la siguiente frase. Hablaba así de la estigmatización de los mayores y demás. Y decía, nos tenemos que dar cuenta que el remedio contra la celulitis existe y se llama presbicia. Contra la celulitis. El remedio contra la celulitis existe y se llama presbicia. En esta cuestión justamente complaciente, mediocre, mira qué interesante, bajale en donde...
Bajale la resolución a tu vida.
¿Cómo?
Bajale la resolución a tu vida.
Exactamente, una insensibilización, como diciendo, bueno, en vez de lidiar estructuralmente con el problema, ¿no es cierto? La dibujo y trato de mirar para otro lado, o de mirar menos, o de sentir menos. Esa estrategia, que un poco creo que está plasmada en esto que vos decís, y bueno, no te echan, no sé qué, yo lo que planteo es que esa negociación implica un escenario de una resignación, de una resensibilización interna nada despreciable, y yo diría fundamental. Es decir, vos tenés que convivir con el eco, porque vos, sí, está bien, firmás el empate, pero vos no puedes eliminar de tu cabeza y de tu corazón completamente la idea de ganar. Y eso te va a perseguir toda tu vida. Toda tu vida te va a perseguir eso. Y si hubiera ganado, y si hubiera hecho algo para ganar, y si hubiera hecho algo para ganar, te va a perseguir, en mayor o menor medida. El problema, inclusive, no es cuánto te atormente efectivamente eso. El problema es cuánto tuviste que endurecerte para que no te atormente. Es que volvemos de nuevo a la cuestión de la sensibilidad integral de uno y qué es lo que uno va, qué niveles de conciencia va perdiendo. Porque claro, al final, si yo me convierto en una planta y voy a diluir el dolor.
No, y sigue constantemente. En realidad, no es que lo endureces y termina. Siempre necesitas ponerle una barrerita más. O sea, siempre necesitas un poco más de...
Bueno, yo no sé si seguramente eso es así, o uno no puede llegar a un nivel... viste, estacionario, claro. De ya estás todo anquilosado y no sentís nada. Yo lo que quiero plantear con esto, a ver si me puedo unificar a lo que vos decís, que tiene que ver, hay un proceso interno de sensibilización y de dilución de instancias de contemplación de las cosas, de conexión con las situaciones, con los lugares, con los objetos, que tiene que ver con justamente esto. Si no existiera eso, para mí es muy difícil lograrlo. Para mí fundamentalmente se trabaja sobre ese anquilosamiento y uno se va anquilosando progresivamente y uno no, como que no te das cuenta Es difícil cuantificar, inventariar lo que vas dejando de sentir. Uno inventaría lo que siente, no lo que no siente. Son, es el tema del concepto de costo de oportunidad. Es como que a uno los costos evidentes sí los podés cuantificar, pero y los costos de oportunidad y están en algún lado. Ese lado sabemos que es lo estructural.
Está bien, pero yo lo que pensaba es, no se toma la decisión de anquilosarse porque no se ve el verdadero... Yo coincido también con lo que dicen ustedes y con la descripción que hace Dani. No se ve el verdadero beneficio. Todo el tiempo, en definitiva, se está haciendo un análisis de costo-beneficio con respecto a las decisiones que uno toma. Pareciera ser que mágicamente está como inoculada la visión de que los beneficios de no anquilosarse no son tan beneficios. Más allá de que coincido con vos, con el hecho de que en el fondo del corazón te atormenta la idea del qué hubiera pasado si me jugaba a ganar.
La pérdida de la sensibilidad es también la pérdida de la capacidad analítica y de ponderación. El mejor negocio para un proceso de insensibilización es también incluir en ese proceso de insensibilización una dilución de las cuentas. No hay un cálculo rígido de costo-beneficio, no hay una proyección.
Pero en algún lado empieza, es como vos decís, va moviendo, te vas acercando al
punto. Sí, pero no hay un cálculo. Vos podés elegir cosas sin hacer una. No te pones a hacer un cálculo de costo-beneficio.
No, te sale como naturalmente.
Pero entonces no es un cálculo de costo-beneficio. O sea, no es un cálculo que vos dijiste. ¿Y qué pasa? El beneficio de la sensibilidad no, contra el beneficio.
Así, estructuralmente y matemáticamente, pero desde que nacés sos chico vas asimilando determinadas cosas que te plantea el ambiente en donde estás y se van planteando como esas resoluciones fáciles de análisis costo-beneficio. Te enseñan que determinadas...
Pero costo-beneficio es otra cosa. Costo-beneficio implica una evaluación. Por eso te digo que para mí estás usando la expresión costo-beneficio para algo que en realidad no es una evaluación de costo-beneficio. No es una es decir, es algo quizás más instintivo.
No, decir que
más...
no figura en ningún momento de las propuestas el ganar. O sea, ¿cómo lo está solo en el menú el ir a empatar?
No, ¿cómo? Completa de todas las situaciones que componen los pros y los contras.
No es algo tan esquemático, pero no, digamos, en el menú de opciones. Puede haber cosas que uno ve o ve parcialmente, pero lo que digo es que no hay un sistema de evaluación de costo-beneficio, que es algo muy específico, okay. Es una lógica muy específica de navegación, que implica una prospección, un análisis de algún tipo. No es una lógica costo-beneficio, yo creo que es un extravío, digamos, un dejarse... amedrentar y dejarse como en los negocios de Miami de electrónica. ¿Fuiste alguna vez? ¿Viste los negocios de trucho? ¿Viste que vos entrás y te van rodeando?
Sí.
¿Viste que te rodean y te van hablando? Y es una cuestión casi sí, es una cuestión. Vos estás yendo a un lugar de venta de electrónicos, es algo increíble, es algo difícil de explicar acá en la Argentina. Es algo que, de nuevo, vos te vas entrando y te van como arrimando hacia algún lado, y la cultura para mí opera como estos turcos de la calle ahí cerca de
Lincoln.
Sí, de la, claro, de la que corta, te va llevando, y uno, por falta de nada, por falta quizás de determinados recursos o quizás hasta de azar, o de que uno en un momento, el día que te vencieron, no estabas en un buen día y justo tenías las defensas bajas, y decíamos, no es una ciencia exacta esto, pero yo creo que es fundamental un quiebre de la capacidad de captar cosas, de sensibilizarse con cosas, de administrar y de atesorar, por ejemplo, momentos del pasado. Es una pérdida patrimonial, si querés, de patrimonio interno. Una pérdida en la capacidad de recordar cosas, de soñar cosas, de combinar el pasado con el presente y el futuro, de poder hacer un relato, por ejemplo. Mirá lo importante que es a nivel personal. No tener aspectos, viste, que uno tiene negados o zonas medio oscuras en la vida de uno. Poder explicar las buenas, las malas. Poder tener un relato de vida que dé cuenta de todas las cosas que uno tuvo que pasar. Y bueno, hay momentos mejores o peores, pero uno se engaña muchísimo, no solo en el futuro y en el presente, sino en la reescritura de la historia, cómo acomoda todo. Hagamos algún gestito, querido. Dale.
Pensando en el empleado público mediocre que describía Dani y el ladrón, me pregunto si vos crees que el ladrón, si existe la posibilidad de que el ladrón fuera además empleado público mediocre, en el sentido de que si es factible a tu entender que aún galvanizándose, impermeabilizándose sensitivamente, la complejidad de la cultura te deposite en la situación de encontrarte con esos cuadros y esos recuerdos que te hablan aún en esa estigmatización de insensibilidad.
Y yo creo que lo estructural siempre va a golpear a tu puerta y uno no se puede escapar de lo estructural, como no te puedes escapar de la verdad, no la puedes escapar con mentiras. En algún momento, en algún lado, es muy probable que eso termine horadando tu sistema trucho. Esto es lo mismo. Quizás vos podés vivir años o décadas justamente pateando la pelota para adelante, tirándola afuera, haciendo tiempo, llenándote la agenda, no pensando cosas, no hablando las cosas, no discutiendo, no experimentando cosas. Podés estar décadas así. Bueno, La muerte de Iván Ilich es un libro magnífico, siempre lo digo, la historia por Tolstoy, lean, es cortito, son como 120 páginas, no menos.
Libro de cabecera.
La muerte de Iván Ilich es un tipo que se da cuenta en el último minuto de la vida, cuando se está muriendo, de todo que hizo todo mal. Hizo todo mal, pero tiene la decencia de que en el último minuto, se da cuenta de todo. Es buenísimo.
¿Era feliz antes de su último minuto?
¿Cómo?
¿Era feliz antes de su último minuto?
No sé, pero lo importante es que el tipo tuvo la grandeza, por lo menos en el último minuto, de darse cuenta que no era feliz, más allá de que, de nuevo, él era feliz. Hay que ver, el relato, si vos le preguntabas, él probablemente decía, porque también se engañaba. Ahora, no es lo mismo, ¿eh? Vos, más allá de la nominalidad, vos podés decir muchas cosas, pero la realidad estructural... Eso es otro orden. Vos no lo dominás con el discurso. Hay un plano de la realidad que no la podés dibujar por más discurso que tengas. Y ahí lo que vale es sentir. Ahí lo que vale es sentir con la mayor honestidad posible. Es un concepto que podríamos llamar honestidad emocional. Si puede existir. Mirá qué loco, ¿no? Poder. Porque siempre se habla de honestidad intelectual, honestidad, no sé, profesional. Yo digo de honestidad emocional. Porque llegó un punto de la falopa y del dibujo que vos te dibujás o te querés dibujar lo que sentís. Mirá el nivel que estamos de artificialización de nuestras cosas. Entonces hay que llegar a una honestidad emocional. Y para llegar a esa transparencia tenés que abrir los vasos comunicantes de la sensibilidad. Y un buen tester de si vos estás realmente conectado con una sensibilidad es cómo ves... La cantidad de fantasmas que vos podés ver, la cantidad de cosas, de historias, en una habitación, si vos ves una habitación y no ves nada más, es que tenés un problema. En cambio, si vos ves una habitación y vos ves todas las líneas, todas las historias, cómo pasan por ahí, cómo algunas se levantan para allá, otras bajan y todo, ves todo eso, si vos ves...
Alguien directo también
un problema.
No, que va. Pero por favor, no, porque vos sabés diferenciar. El problema cuando tenés la sinestesia es que vos lo ves... La vista no es lo mismo que el relato, son dos sentidos diferentes. Pero vos, en el relato, vos tenés que poder ver toda esa trama apasionante, porque esto tiene que ver con poder encontrar emociones vinculadas. Vos viste que la gente siente cosas, sobre todo a partir de cierta edad y demás, tiene una gama de emociones muy limitada. Muy limitada. ¿No?
¿Cómo? ¿A partir de, perdón?
A partir de ciertas circunstancias.
¿Qué emociones?
Y a partir de los 22, 23 años.
No, no,
sí, me cago. Este ejemplo de la casa frente al mar.
Sí.
Yo, cuando lo relatabas, si bien en las cosas estaban las historias, a mí me parecía que había un gran valor en el ladrón que tenía una receptividad impresionante.
Sí.
Que otro podía entrar y los mismos objetos.
No había acá. Claro. Bueno, pues, digamos, hay que reconocerle algo en este problema de la inseguridad. Apela a una sensibilidad del delincuente. Que es para que Scioli tome nota, ¿no es cierto?
Una cosita que, dale, que quiero...
Y terminamos.
Bueno, no, que sería interesante desarrollar más... No, no era el costo, es una pregunta. Desarrollar más sobre esto de sensibilidad temporal o temporalizada que hablabas. Porque me parece que hay una clave re importante, que yo quedo muy atrás, pero en esto de analizar este Big Bang, lo que viene, el principio de, ¿no? Y cómo se inhibe esa fantasía. Me quedé mucho pensando en eso. Y también cuando hablabas del tiempo y de este análisis que vos hacías con lo que le pasaba a la gente deprimida, yo pensaba, se me ocurre... que un daltónico emocional, por definirlo, le huye de la misma manera que el deprimido al tiempo, al relato, y que a su vez los dos están como en una carrera, por decirlo de una manera, escapando de lo estructural, ¿no? No sé, como un poco, pero creo que esa clave de lo de la sensibilidad temporalizada, por lo menos a mí me enganchó mucho y me parece que habría que desarrollarlo un poco más.
Bueno.
Todos, ¿no?
Bueno, la seguimos, querías cerrar. Bueno, la seguimos el jueves que viene, muchas gracias, ¿eh?